Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuelve a ser la hora de las tortas y hoy yo creo que más que nunca, porque hoy vamos a hablar de artes marciales. Y bueno, para mí que soy un patán, artes marciales es pegar hostias de manera bonita, pero bueno, como ya os he dicho que yo de lo que hablo es de tebeos, pues bueno, también hemos traído a gente que controla un poco de lo que es todo este tema. Pero no sé si es el caso de nuestro hombre de los 70, David, porque yo sé que tú no sé si sabes de artes marciales, pero si hablamos de artes marciales y hubo una explotación en los 70, tú tienes que estar allí, ¿no?
Sí, yo, pero vamos, yo de técnica la que más controlo es el salto del tigre. O sea que, en plan,
¡Qué pájaro!
esa es mi llave especial. No, no tengo ni puñetera idea. Yo hice el mismo judo que dijo Víctor. Creo que llegué al cinturón este medio blanco, medio naranja.
Amarillo, blanco, amarillo.
Ese.
Muy buenas, Víctor. Tú también aquí a hablar de tebeos, ¿no? Porque me parece que tú como David
Sí,
y
a
como
ver.
yo.
Yo, sí, exactamente. A mí me gusta, sobre todo a nivel de cine y tal, me gusta mucho verlo porque es muy bonito y tal, y obviamente es muy cinético y muy tal. Y a ver, yo digo una cosa, yo llegué a marrón de judo. Yo llegué a marrón de judo, pero claro, yo daba clases de judo los viernes por la tarde y claro, cuando llegas a los 14 años dices, ostras, salir por ahí o judo. Y no voy a decir lo que pudo, claro, es bastante evidente. Pero sí, a mí me gusta, a mí me gusta, pero es verdad que tampoco soy un conocedor del tema.
Vale, un poquito más, porque bueno, ya es nuestro hombre marcial ya algo más ha hecho, y además un poquito el promotor de este podcast. Muy buenas, Antonio, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues es un malentendido en realidad, porque vosotros os habéis quedado con la historia de que yo soy experto en artes marciales. Y no es cierto, yo soy experto en las artes maritales, que es diferente. Suele
Es la
pasar.
especialidad
Bueno,
esta
veis.
del salto del tigre también.
Claro, que tú le pasas a mis sábanas una luz ultravioleta y eso parece la pega. Pero que vamos, que sí, que también controlo un poquito el otro.
Bueno, pero como ya habéis visto que estamos descompensados, estábamos pensando, bueno, pues en este tema de tebeos y artes marciales, alguien que controle de tebeos y que controle de artes marciales, joder, es que nos vino a la cabeza el nombre perfecto, nada más y nada menos que un tío que dibuja tebeos o sea, profesionalmente desde, yo te diría que igual 20 años, ahora me lo aseguras.
Tranquilamente.
Y además es maestro de Kung Fu, muy buena, Espera Pérez.
Buenas.
Nada, pues bueno, tú ya te digo, tu papel es aquí poner orden y corregir todas las gambadas que metamos.
Vale.
Y
De
bueno, de
momento
todas
vamos bien. Y tengo que decir que yo también tengo el cinturón marrón de judo. Así que.
Pues como diría precisamente en un combate de judo, ¡ajime! Empecemos.
Bueno, antes de meternos un poquito en canción, a Pera supongo que la mayoría ya le conoceréis, pero bueno, vamos por comentar un poquito lo último en lo que estás. Yo te veo que te estás moviendo en dos vertientes, un poquito como siempre. Por un lado a la Yankee, que estás ahora con Spider-Woman, y por otro lado este TVO en el que os habéis cambiado los papeles del equipo que soléis formar Víctor Santos y tú, este TVO que está a punto de salir, que se llama El Lobo sobre el Mar de las Bestias. No sé, cuéntanos un poquito de las dos cosillas, cómo surge o qué estás haciendo, porque además ninguna de las dos está todavía en España.
Sí, mira, justo este mes, a finales de mes, creo que sale el primer tomo de Spider-Woman aquí.
Eso es.
Y bueno, ese es digamos, mi trabajo. Y el otro, el del Lobo sobre el Mar de las Bestias, es un poco por diversión, hecho con Víctor, que soy una mala influencia para él y se siente obligado a decirme que sí a veces. Entonces, como habíamos hecho ya un par de tebeos de vikingos, que había guionizado él y había dibujado yo, en este nos hemos cambiado los papeles, a ver qué pasaba. Y me estreno, creo, como guionista, si no recuerdo mal, como guionista para otro. O sea, es un primer guión completo que hago que no dibujo yo. Y pues eso, como soy muy pesado, me acabo diciendo que sí.
Y lo de Spider-Woman, la verdad es que no, si te digo la verdad, no tengo ni idea de cuál es el enfoque que se le está dando. Un
Pues
poco a cuento de que esta nueva serie.
viene al pego con el programa total, porque es un enfoque de artes marciales.
Ah, sí.
de cine de acción, o sea, yo diría que es el TVO en el que más rienda suelta me han dado con el tema de las artes marciales. Además, lo estamos haciendo muy método Marvel, con lo cual en todas las escenas de acción prácticamente me dan, Carla, la guionista, me da unas directrices de mira, tiene que pasar esto y esto, y tú mismo, durante 3 páginas, a ver qué se te ocurre. Y yo diría que aparte de Guerreros Urbanos es lo que más me he podido explayar con el tema de las artes marciales.
Bueno, pues esto creo que...
¡Qué ganas!
Sí. Esto de hecho creo que sale en un par de meses con respecto a cuando estamos grabando. Ya, bueno, en aquellos PDFs que circulan por internet ya se ha anunciado. Creo que Planeta también lo anuncia en sus redes sociales. Pero bueno, pues eso, estamos ahora en marzo. En mayo creo que sale esto. Así que bueno, pues habrá que estar atento con El Lobo del Mar de las Bestias. Y bueno, y este mes creo que Panini publica el primero Spider-Woman. Uh-huh.
En principio también avisar que son 2 obras, diría que para un público bastante diferente.
Sí, sí.
A mí me gustan las dos, pero son un registro, el del Lobo sobre el Mar de las Bestias no es el típico TVO de hostias a lo Conan. Ahí me puse un poquito introspectivo. Y el Spider-Woman es totalmente lo contrario. Es una peli de Jackie Chan de los 80.
¡Olé!
Madre mía, qué ganas, por Dios.
A mí no me lo he entendido.
Vas a llevar un poquito la voz cantante porque, bueno, pues este es tu podcast.
Vale, pues gracias, Helen. Pues bueno, vamos a empezar hablando un poquito de qué son las artes marciales, ¿no? Porque normalmente la gente pues asocia las artes marciales pues a las más conocidas, a las mainstream, vamos a decir, al karate, al judo, al kung fu, el taekwondo, las que están más a la orden del día. Pero en realidad el tema de las artes marciales no está únicamente limitado a Asia, o podemos decir China y Japón, que es lo que más conoce todo el mundo, sino que realmente es una cosa que ha existido en todo el mundo, en todas las regiones de la Tierra desde el origen de los tiempos. Es decir, siempre que hacía falta entrenar a un ejército, había que utilizar unas técnicas de combate que luego, pues a base de prueba y error, se iban depurando y ya iban dando origen a un estilo de lucha que en el momento en que se vinculaba a una disciplina o una filosofía, ya iba derivando hacia lo que se entiende como artes marciales. Entonces, la historia más aceptada es que las artes marciales tuvieron su origen en China, cuando un Buda, en el año más o menos 500 de antes de Cristo, visitó un templo y, bueno, pues les enseñaba su filosofía de vida, que era que la energía fluye a través del cuerpo, y una serie de movimientos para que la energía fluyera mejor, etcétera. Eso dio origen a todas estas artes marciales más internas. También hay otra historia que yo escuché una vez, que aquí Pera me podrá corregir porque él además de esto, que decía que estas técnicas lo que servían era para fortalecer el cuerpo de los monjes y que no se quedaran dormidos durante los ejercicios de...
Esa es la correcta, diría yo. Sí, claro. El problema que tiene todo esto es que en muchos de estos casos la información que tenemos del arte marcial viene dentro de la misma familia marcial. O sea, los historiadores dan cuenta de la parte militar, digamos, de las artes marciales. Entonces, si luego habían artes marciales que eran más sectarias o más ocultas, esto te tienes que fiar de lo que te viene de tu linaje, de maestro a maestro, de lo que te dicen. Y hay muchas veces, en el caso de China, no había registro escrito. Con lo cual, muchas cosas piensas, hostia, que esto es leyenda o es verdad, porque luego dentro de estilos diferentes encontramos la misma leyenda del fundador, de que si los monjes escaparon de Shaolin cuando la quema, de no sé qué, eso lo tienen 300 artes marciales, el mismo origen, y no puede ser. Entonces, lo que sí que parece ser que es bastante cierto es que el monje Tamo o Bodhidharma, que venía de la India, llegó al monasterio Shaolin y vio que, después de mucho meditar, los monjes se caían, estaban hechos polvo físicamente, y el tío se retiró a la montaña y bajó al cabo de no sé cuántos años de meditación con unos ejercicios que les ayudaban a mejorar la salud para poder enfocar más lo que es la meditación y la trascendencia metafísica de su budismo en este caso. Entonces, a partir de ahí, en ese templo, fueron visitándolo gente que muchas veces se refugiaban en el monasterio porque estaban huyendo de algo. Entonces era común que acabaran ahí pues criminales, militares y cosas de estas que iban cada uno añadiendo sus técnicas, combinando sus técnicas marciales con las técnicas de salud creadas por este Bodhidharma, y a partir de ahí se fue gestando lo que sería el Kung Fu Shaolin, pero que muchas veces se le atribuye a Bodhidharma como que era Son Goku bajado de los cielos, y creo que no, que era, como tú bien decías, algún rollo más interno, más metafísico, más budista.
Esto puede ser lo que, o sea, a lo que dio origen todo esto es al término genérico Kung Fu, que es como se conoce de manera general a las artes marciales chinas, que luego dentro de ahí pues hay un mundo, como tú ya
que
sabes.
Es un término moderno también, eso se le puede atribuir a Bruce Lee, porque hasta entonces se le había llamado Wuyi, por ejemplo, o Wushu, que es el término aceptado hoy. Wushu significa el conjunto de, o engloba el conjunto de prácticas marciales realizadas en la China. Y Kung Fu literalmente significa habilidad que se adquiere mediante la práctica o mediante el trabajo duro. Entonces, Kung Fu puede ser, tú puedes ser cocinero y tener muy buen Kung Fu de cortar verduras. O puede ser
un dibujante exacto, maestro de Kung Fu.
Exacto, exacto. Entonces, el Kung Fu, tú puedes ser muy bueno en tu profesión, tener muy buen Kung Fu de tu profesión, digamos. Pero Kung Fu de por sí no significa el arte marcial. El término correcto moderno es el Wushu.
Wushu.
Pero bueno, desde Bruce Lee empezó a decir Kung Fu en las entrevistas y se ha quedado. Y yo cuando la gente me pregunta, yo digo que hago Kung Fu.
Ya, así te evitas luego tener que dar explicaciones.
Exacto.
Claro. Tú lo que enseñas es Wing Chun, ¿verdad?
Es de lo que tengo el más alto grado de todo lo que he practicado, sí. Luego también Tai Chi he enseñado. Uh-huh. Tai Chi, que es de la rama Yang y de la rama Chen, practico también, que es más duro, más enfocado a la práctica marcial. Pero digamos que el Kung Fu así más agresivo de los que practico es en el Wing Chun, en el que he profundizado más.
Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo venía de estudiar karate y shotokai, y conocí a uno allí en el colegio mayor, además era de Barcelona, y él hacía tai chi. Y un día pues dije, venga, pues vamos a hacer unos guantes, ¿no? Nos fuimos al gimnasio del colegio mayor. Y yo pensaba, guau, tai chi, este va a ser como los abueletes del parque, ahí moviendo los brazos. Y me dio una paliza, me dejó tibio, vamos, digo, esto no es tai chi ni leche. Y claro, pues, dicho esto, pues ya lo asocio un poco.
Claro, claro. Aquí la clave suele estar normalmente en la palabra chuan. Cuando se refiere la gente a tai chi, normalmente ya se refieren a lo que hacen los abuelos en los parques, que es, pues eso, movimiento, estiramiento, no sé qué, es basado en la práctica marcial, pero le han quitado toda la parte marcial. Entonces, si alguien te dice que hace tai chi chuan significa puño o significa arte marcial. Entonces, normalmente cuando se refieren a tai chi chuan, ya es que sí que es la vertiente marcial.
Yo entrené un poquito de Wing Chun con un amigo mío en Córdoba.
Ah, muy bien.
Que se llama Juan Luis Cadenas, que además ha traducido algunos textos de algunos de autores americanos, ingleses, tanto de Kung Fu como de karate. Me hubiera gustado traerlo aquí también para que nos diera su opinión, pero por temas de horario pues no ha podido.
Ah, hubiera sido interesante,
Y en Madrid entrené en un gimnasio. Era un estilo de Kung Fu, se llamaba Ming Chuan. Era un estilo moderno que se había sacado técnicas y tal. Y claro, esto es otra historia porque tanto en las artes marciales chinas como japonesas o de donde quieras, van evolucionando muchísimo. Hay muy pocos sitios que te enseñen las artes tradicionales tal como fueran, quitan las cosas que no funcionan. Y por eso tienes hoy en día pues chorrocientos estilos de Kung Fu, un montón de estilos de karate. E investigando un poco sobre el tema, preparándome para este podcast, he descubierto que hay incluso un montón de artes marciales propias de países de Europa.
Sí.
España tiene un montón de estilos de lucha, desde la lucha canaria, la lucha leonesa, la lucha con palo, el yogo do pau de Portugal, incluso. Sí. O sea, hay mogollón de cosas.
Como curiosidad, el baile de bastones que se hace aquí en Cataluña, que se practica con dos bastones, eso era una práctica que se hacía con espadas. Lo que pasa es que pasó lo mismo que pasó con casi todas las artes marciales europeas, que es que una vez se empezó a adoptar las armas de fuego, eso ya se empezó a ver como arcaico y se abandonó la tradición. Mientras que en Asia mantenían el rollo este de la tradición como un valor añadido, lo vieron como algo cultural y quedó bastante, o sea, lo intentaban preservar. Y aquí, como tenemos ese enfoque más occidental, más científico, mira, esto es para matar. Si hemos encontrado un chisme que mata mejor, pues venga, olvídate de toda la historia. Pero bueno, ahora también hay academias de esgrima y cosas de estas que se dedican a rescatar tratados de...
Es lo que os quería preguntar, porque yo, claro, yo como totalmente profano en este mundo, yo hasta hace muy, muy poco, para mí las artes marciales era algo que venía de Japón y luego ya de Japón y China, y luego a partir de ahí, pues había derivado en cosas de otros sitios. Pero claro, yo tengo un amigo que hace esgrima antigua desde hace un montón de años, y pasó pues algunos tratados de alemanes y eso, y yo veía claro que en Europa, por supuesto otros estilos, pero que en Europa eso también ha existido de siempre. Pero por algún motivo eso, bueno, por lo que acabáis de decir, desapareció.
Claro, yo he tenido la suerte de practicar siempre deportes de, o sea, iba a decir deportes de contacto, pero tampoco sería acertado. Artes marciales y técnicas de lucha y de defensa personal. Y una de las cosas que hice cuando estuve un año viviendo fuera fue esgrima, pero esgrima deportiva. Es decir, con tu máscara, con tu florete, y claro, pues las técnicas de florete no son las mismas que las técnicas de espada, y las técnicas de espada no son las mismas que las técnicas de sable. Entonces, claro, a lo largo de la historia, desde que el primer cavernícola empuñó un palo, pues se han estado desarrollando esgrimas que cambiaban, no tenían nada que ver, pues el tipo de espada que se podía utilizar en tal región o el tipo de espada que utilizaban en la otra, cada una requería una técnica diferente. Y entonces pues hay escuelas y es que no te las acabas.
Claro, aquí el rollo, por ejemplo, es que como esa práctica se interrumpió en Europa, lo que hacen los de la EMA, que se llama, que es Historical European Martial Arts, se dedican a coger tratados antiguos y a hacer como una ingeniería inversa de intentar interpretar con los dibujos chungos de la época y con cómo está explicado, intentar interpretar cómo funcionaría eso en combate. Y eso puede tener cierto valor, pero como se ha interrumpido la tradición de que alguien te lo explique, se inventan mucha cosa, como es normal, porque no tienen de dónde sacarlo. Entonces, lo bueno que tienen las familias tradicionales de las artes marciales asiáticas es que si lo han mantenido muy tradicional, muy, muy exacto, tú sabes que alguien ha matado a otro con eso. Entonces, sabes que eso es práctico, sabes que eso sirve para algo. Pero en el caso de la esgrima así, de reconstruir cosas del pasado, tú te puedes estar pensando que eso es la leche, y cuando llegue el apocalipsis zombie, luego igual no te sirve para nada. Pero bueno, al final casi todos los que hacemos artes marciales, sobre todo ya cuando vas con armas, alabardas, espadas, palos y todo eso es una manera de entrenar con pesas y una manera de pasar el rato y divertirse, porque eso sabes que no lo vas a tener que aplicar en tu vida.
Que va. Incluso ya yéndonos a aplicaciones completamente imposibles, hace años en el Expo Comics de Madrid entrevistamos a Ray Park. Que este tío es el que hizo de Darth Maul, sí, en el episodio 1. Que este tío me parece que hacía Wushu, puede ser.
Sí, yo diría que sí.
Sí. Y pues también pues técnica de bastón y tal. Y uno de los chavales que le entrevistó, que no sé de qué programa era o de qué medio, nos comentaba que él entrenaba, por lo visto hay escuelas que te enseñan técnicas de espada láser. Y que por lo visto hay diferentes escuelas.
Bueno, yo de eso, espada láser. De eso puedo añadir la anécdota también. Yo hace unos años hice una serie de dibujos de como un manual, un supuesto manual, de cómo luchar con sable láser si fuera verdad. O sea, si el sable láser existiera, cómo se utilizaría de verdad, que no es exactamente cómo se utiliza en las pelis. Entonces me hice una serie y las iba colgando en internet. Al final salió en la web de la MTV y se hizo viral en su momento, hasta tal punto que luego me escribieron de una escuela francesa, que se ve que allí hay como una federación y todo, no sé si aquí en España también, pero decían que lo querían proponer para deporte olímpico y todo, una paranoia. Y entonces me pedía permiso el maestro este para utilizar mis dibujos en los manuales, en los cuadernillos que le pasaba a sus alumnos. Y digo, bueno, pues sí, tira, hombre, tira. O sea que igual alguien en Francia está utilizando mis técnicas de que la mayoría son imposibles, porque incluyen el uso de la fuerza o el uso de apagar el sable y volver a encenderlo, que eso en el mundo real no se puede traducir.
Yo desde que vi en un parque cercano de mi casa jugar un partido de Quidditch, ya me creo.
Oye, ¿y estos dibujos se pueden ver en algún lado?
¿Están en YouTube? Sí, yo creo que los tengo colgados en mis redes, por lo menos en Facebook y en Tumblr sé que están. Y en la web de la entidad, bueno, si ponéis Force Moves, creo, o Jedi Force Moves o algo así en Google, en algún sitio tendría que estar. Y había un youtuber canadiense que hacía cortos de Star Wars que incluso empezó a grabarlos. Y luego me parece que fue cuando Disney compró Star Wars o algo así, se quedó el tema parado. Pero era un tío que tenía el beneplácito de Lucas con lo que hacía, le dejaban hacer cosas de Star Wars.
Qué bueno.
Los estoy viendo los dibujos, ¿eh? Sí.
Qué guay. Pues vamos a...
Yo no sé, que esto está súper interesante, ¿eh? Pero aquí de TVO estamos hablando poco, ¿eh?
Sí, eso iba a decir ahora. Vamos a centrarnos un poquito.
Exacto. Es que a mí ya me habláis de eso y me pierdo.
Pues vamos a hablar un poco en lo que fue en Asia, fundamentalmente, las artes marciales, aparte de ser una forma de mantenerse en forma o hacer deporte, son un estilo de vida. En Japón está lo que se conoce como el Bushido, el código del guerrero, que hay gente que incluso lo aplica a su vida diaria. Lo que tú hablabas del Kung Fu de un cocinero, uh-huh. En Japón hay gente pues que tanto en los negocios como en su vida diaria se rige por el código por el camino del guerrero, que es lo que significa el Bushido. Y esto se ha plasmado, o sea, a lo mejor se ha convertido tanto en algo cultural, ya forma parte de la idiosincrasia de estos países asiáticos, ¿vale? Uh-huh. Y han conseguido exportar a Occidente no tanto esta forma de vida, sino que se han quedado un poco en la superficie. Entonces vamos a hablar ahora cómo llegan estas artes marciales a la cultura occidental. Y cuando digo la cultura occidental, por supuesto, estamos hablando de Estados Unidos.
Un tema curioso que perdona que te interrumpa, que escuché el otro día a un historiador que decía que el tema del Bushido en su momento, durante la Japón feudal, era algo que solo tenían adoptado los samuráis y tal, y que incluía muchas más cosas que lo que conocemos ahora como Bushido. Pero que en su momento, pre-Segunda Guerra Mundial, el gobierno vio que eso como que podía ensalzar el espíritu nacional y dar un rollo de unificación y de espíritu nacional a todos, y empezó a implantar códigos de Bushido en la sociedad diaria, digamos, y que de ahí que luego la mayoría de soldados en la Segunda Guerra Mundial hacían lo del seppuku y los kamikazes. Todas esas cosas que eso había estado relegado en principio a la casta de los samuráis en su momento, pero que a partir de ahí cogieron las partes que les interesaba del Bushido y las exportaron como algo para el resto de la sociedad.
Claro, de hecho muchos oficiales del ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial llevaban su katana.
Sí.
era como un símbolo de estatus, ¿sabes? Como diciendo, es un samurái moderno, es algo, es, era como la, estaba claro, un escalafón de la jerarquía.
Exacto, era como que molaba, como era, era venderte el rollo, si tú estás aquí a tope con el emperador, tú eres un samurái, tú molas y ese rollo, a la gente eso le motivaba.
De hecho, yo en el primer, en la filmoteca hace tiempo echaron un ciclo de anime y tal, y proyectaron lo que se considera el primer, pues eso, el primer anime. Quizás era una especie de corto, de corte propagandístico, eso de sí. La Segunda Guerra Mundial y tal. Uh-huh. Y es eso, yo me quedé flipado, digo, bestia, si es que esto, es eso, era el rollo militar.
Era lo con... de lo de Momotaro, ¿no?
Eso es.
Sí, el de Camino Melocotón.
Eso es. Y yo me alucinaba de decir, joder, si es que es eso. No sabía que estaba tan metido en la cultura de ese momento, porque, joder, pues eso, como siempre suelen ser o cosas de piezas de época o directamente explotaciones, ¿no? Como los 70 y tal, me sorprendió, ¿no? Que estuviera tan presente la, eso, y más en un una película de rollo propagandístico militar, ¿no?
Sí, sí, pues se ve que fue un esfuerzo consciente. El rollito este que vende tanto, sobre todo en tiempos de guerra, de antes sí que molaba Japón. O cambias de Japón por el país que toque, de joder, antes sí que teníamos honor aquí, hay que dar unos cuantas hostias para que vuelva a ser todo como antes. Pues eso básicamente es lo que hicieron.
Uy, pero fíjate eso, no solamente lo hacen en tiempos de guerra, también cuando aparece un Oompa Loompa con rubio. En Estados Unidos también es la misma frase que ha utilizado. Bueno,
y hay partidos con el mismo discurso en España.
Sí, de... sí, sí, eso yo creo que ha funcionado toda la vida.
Pero es que ese es el Oompa Loompa este que digo yo, es que lo decía directamente tal cual, ¿eh?
Sí, sí, sí. Gigante este. Bueno, eso si se sigue utilizando es porque les funciona.
Sí, porque sí funciona, madre mía.
Pues vamos a irnos al otro lado del mundo, vamos a irnos a Estados Unidos. Y concretamente a la costa oeste, que fue por donde entró toda la fiebre de las artes marciales. La zona, concretamente me parece que fue en una exposición en Honolulu o Hawái, que hubo una exhibición de artes marciales en los años 50, 60, y ahí se desató un poquito la fiebre. Y sobre todo eclosionó, creo recordar, con la serie El Avispón Verde. Que Bruce Lee pues había hecho alguna peliculita allí en China, estaba pues bueno, intentando, él lo que quería era triunfar en Estados Unidos. Y con esta serie del Avispón Verde pues se creó el personaje de Kato, que era el guardaespaldas, bueno, el guardaespaldas, el ayudante o el sidekick del Avispón Verde. Y esto fue una revolución en Estados Unidos, porque se hacían cosas que la gente no estaba acostumbrada a ver. Ten en cuenta que venimos de las películas de cowboys, por ejemplo, que ahí había la típica pelea en el salón, donde lo más que podías ver es un tío echando el puño para atrás y tardaba 3 segundos en pegar el puñetazo. Y eso era lo más que podías ver.
John Wayne era cinturón negro de pegar con la silla a la espalda.
Pero incluso ves alguna película o alguna serie pre-Bruce Lee y se veía alguno, ahora no recuerdo qué actor era, pero algún actor así conocido haciendo algo de judo y cosas así muy básico y evidentemente no se regalaban en eso, hacían un movimiento y ya está. Pero por lo que tengo entendido se ve que cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando conquistaron Japón, se quedaron allí en bases militares los marines o quien fuera, y hubieron muchos que aprendieron pues eso, karate de Okinawa o judo o cosas de este estilo, y luego cuando volvieron a casa las empezaron a enseñar. O sea que la gente no era totalmente ignorante de este tipo de cosas, sabían que existían, pero claro, luego llega Bruce Lee y te empieza que si la mantis, el tigre, la grulla, y a la gente supongo que le petó la cabeza. Porque con el rollo chino es como todo mucho más vistoso, más floritura, y se vende más al tema del cine.
Es más espectacular en ese aspecto.
Sí.
De hecho, es a las artes marciales pasa como cualquier deporte, que cuando lo pones en pantalla no lo puedes poner tal cual es, porque te aburre. Uh-huh. O sea, tú ves la película Rocky y ves el intercambio de puñetazos y eso en un combate real no pasan de un asalto. Acaban derrengados.
Y Jackie Chan les decía a sus stuntmans o a los que empezaban con él que no pegaran demasiado deprisa porque la cámara no lo capta. Entonces, y mira que Jackie parece que va a toda hostia. Pues aún así se está conteniendo. Si haces una pelea a velocidad real, no, muchas cosas no se verían, no queda bien.
Yo me estoy acordando de una escena, de Bruce Lee, no sé si era en su segunda película, que le vienen 5 tíos a la vez, y en lugar de ser la típica situación de que me espero a que acabe con uno y ya voy yo, espérate. No, los 5 a la vez, y se mueve, que dices, ¿qué ha pasado aquí?
Y aún así, también Bruce Lee hacía lo mismo, que Bruce Lee iba frenado para la peli. Porque de hecho, con la filosofía de Bruce Lee, básicamente si te venía un tío corriendo, según su Jeet Kune Do, él iría con el dedo, le saca el ojo, se acaba el combate. Ese era su, o un golpe en un punto vital antes de que el otro le dé tiempo a actuar, y fuera, y para adelante. Y en las pelis hacía pausa entre movimientos y hacía los grititos y hacía todo eso. O sea que el Bruce Lee tele no era lo que haría en aplicación real.
Es que eso es lo que llaman allí la diferencia entre un luchador de verdad y un screen fighter. Por ejemplo, Jackie Chan es un screen fighter, un luchador
correcto.
De pantalla cojonudo. Pero en un combate real no apostaría por él.
A ver, hay un valor que no se puede ignorar. De entrenar 6 putas horas al día haciendo lo que sea.
Exactamente.
Porque Jackie Chan da volteretas, pero se ha pasado la puta vida dando volteretas. Y por malo que seas, algo tienes. Lo que pasa es que un artista marcial de verdad es otra cosa. O sea, un tío que se mete en la jaula es otra idea, es otro rollo.
Claro, pero precisamente este luchador de verdad lo pones con una cámara y no se sabe mover.
Exacto. Hay muchas veces. Tienen ese momento de impasse los que se pasan de la lucha de verdad al cine que no lo hacen bien, que les tienen los coreógrafos les tienen que estar corrigiendo todo el rato por eso, porque cuando les dan un golpe no lo sobreactúan, lo encajan como si fuera una pelea de verdad que tienes que intentar no moverte, o no anuncian los golpes. Los tiran como para que el otro no los vea, y si el otro no los ve, el espectador tampoco lo ve. Entonces, es otro rollo.
Una cosilla, a ver, porque yo estoy viendo, por lo que estáis hablando vosotros, lo importantísimo que es el movimiento, lo importantísima que es la velocidad. ¿Y cómo haces esto en un TVO?
Pues tiene también una ciencia que te cagas, ¿eh? O sea, parece que no, pero yo cada día aprendo cosas nuevas. De ir aplicando, de mira, esto funciona aquí en una peli, pero no funcionaría en TVO, o esto funciona en la realidad, pero ¿cómo haces esto para que funcione en el TVO? Pues no lo sé. Y una de las cosas que les decía mucho a mis alumnos de cómic era que se fijaran en el pressing catch. En pressing catch los golpes son todos de mentira, pero te los vende el que recibe. Si os imagináis el golpe de la típica hostia de Kirby, bueno, el que da el puñetazo, sí, está exagerado y tal, pero es que el otro sale volando y da 3 volteretas en el aire.
Ahora a mí me está viniendo el puñetazo al Buscema. El puñetazo
al Exacto, claro, el Buscema es heredero.
El Buscema siempre tienes el que lo da, está en segundo término, y el que lo recibe en primerísimo.
Exacto. Y además siempre volando con la espalda completamente arqueada. Y...
Eso. El puñetazo Buscema, digamos que es heredero del puñetazo Kirby, más realista, pero sí, es el mismo razonamiento. Y yo intento eso, por ejemplo, otro recurso que utilizan mucho en el pressing catch, ahora no sé si tanto, pero cuando lo veía yo, el tema de que había muchos que llevaban el pelo largo. Cuando mueves la cabeza rápidamente con el pelo largo, te da una estela de movimiento que hace que se marque mucho más el golpe, y eso en el cómic yo lo traduzco en que siempre que un personaje pueda llevar el pelo largo o una capa o un fajín o cualquier cosa que se mueva cuando ellos se mueven, te ayuda a potenciar mucho más el impacto, porque hay algo que te lo está exagerando.
Claro, esto es lo que...
Bueno,
lo
hay,
que
un recurso, hay un recurso muy propio de líneas finales, que ahí sí que puedes usarlo también. Lo que pasa es que quizás han quedado un poco en desuso, ¿no? Para el...
Yo las meto bastante, sí.
Es que molan.
Sí. Se tarda más, pero es que molan.
Pero creo que os referís a líneas cinéticas diferentes, me da la sensación.
Es que, bueno, es que líneas cinéticas son todas las líneas que representan movimiento que no representen algo real. Vamos, que lo mismo las de fondo, que las que salen de un puño, que las que salen de donde claro, sea, vamos.
Pero yo no sé si se refiere a las líneas cinéticas de fondo y David a las líneas curvas que describen el movimiento.
A mí es que me parece que las dos son muchísimo.
Yo a la segunda que dices tú, yo le llamo línea de movimiento y las de los fondos, línea cinética.
Eso es.
La línea de movimiento, digamos que es una línea que es la que te rige el movimiento general de la figura, que muchas veces no está explícitamente dibujada, pero que sí que todos los miembros del personaje siguen esa misma línea para crear como una dirección, un enfoque del movimiento.
La línea de fondo, sí.
Son las líneas cinéticas que serían, digamos, cuando te enfocan un ojo del Son Goku, las que salen alrededor de... ¡Oh, Dios mío! Claro. Pues eso sería.
Las líneas de movimiento que comentas tú, yo creo que es un recurso que había caído bastante en desuso, pero pues toda esta nueva ola de dibujantes, pues este Daniel Warren Johnson, ¿cómo se llama el de...? El James Harren y toda esta cuadrilla que ven bastante del manga, sobre todo en Daniel Warren Johnson, yo creo que es súper evidente
esa
influencia que tiene de Otomo y de lo están como rescatando otra vez del manga, y a mí la verdad me parece un recurso que vale, realista no queda, pero que vamos, que es súper efectivo.
Lo que tú dices, creo que te refieres a las líneas de desenfoque de movimiento.
Eso es también.
Yo eso lo uso también últimamente y en parte por habérselo visto a ellos, porque el Warren Johnson este lo hace como Dios.
Vaya.
Y hay más gente que lo está utilizando ahora bastante. Eso, el James Harren que decías, el Kim Jacinto.
Kim Jacinto, eso es. Sí.
Iván Coello lo hace menos garabateado, más línea de manga, pero también, y funciona, cuando lo haces bien, funciona. El otro día se lo vi hasta Oliver Coipel.
¿Sí?
Que no es muy manga de por sí, pero claro, es que eso es un recurso que cuando está bien utilizado...
Exacto.
Pues vamos a irnos precisamente a estos años 70 en los cómics, precisamente después de haber visto a Bruce Lee petándolo y que empezara esta fascinación por las películas de artes marciales de los años 70... Pues las editoriales de cómics en Estados Unidos decidieron subirse al carro de esto. Entonces, yo por lo que he visto, de lo primerito que salió fue Shang-Chi en la serie Deadly Hands of Kung Fu, que es de 1973. Y aquí tenemos a este personaje.
Es que yo sí tengo la verdad, no sé cuál es el origen, pero conociendo cómo funcionaba, esto es Stan Lee que llegó un día y dijo: quiero que me hagáis Bruce Lee en TVO.
O sea, pues totalmente. Fue eso. Sí.
En lugar de llevar el pantalón negro, lo lleva rojo. Es que no hay mucho más.
Esto le gusta a los chavales, pues esto es lo que hay que hacer, pero me parece normal.
Sí. Bueno, en esa época también crearon a Luke Cage por el rollo de también, mira, a los chavales les gusta el Brasploitation, pues ala, venga, métele. Y por eso se intentó crear géneros nuevos en esa época, pero bueno, Marvel es lo que siempre ha hecho. Y me parece bien. Se fijan en lo que es popular e intenta reproducirlo.
Y tú fíjate que además que de la mano vienen, porque es conocido, ¿no? Que muchísima población afroamericana en Estados Unidos le flipa Kung Fu, ¿no? Que se sentía muy identificado con el discurso de estas películas de artes marciales, ¿no? Y entonces, claro, el tener a Puño de Hierro y a Power Man juntos, que al final es para mí es uno de las cumbres de los dos personajes, ¿no? Pues tienen, la verdad es que tienen mucho que ver, porque es la propia Blaxploitation y las de artes marciales, que allí en Estados Unidos iban muy de la mano. Pues yo creo que es que en la cultura popular es donde mejor se ha plasmado. Bueno, sí, podemos pensar en Black Velvet Jones y cosas así, ¿no? También. Pero aquí era como los dos personajes de los dos mundos dándose la mano y me parece que funciona muy
bien. Bueno, el discurso que tenían las películas de Bruce Lee, sobre todo las primeras, era un rollo nacionalista chino de que los japoneses les habían oprimido, los chinos estaban considerados lo peor y Bruce Lee decía, esto se ha acabado, o sea, yo me vas a decir que soy menos porque soy chino, pues te reviento a hostias. Entonces eso entró bastante dentro del pensamiento de los afroamericanos que se sentían un poco igual, como que dentro de su propio país estaban siendo ninguneados y fue, hostia este tío. Y por eso, bueno, por eso he leído en otras partes que dicen que esa era la conexión un poco. Y hasta tal punto que luego se atribuye también la creación del hip hop, más que el hip hop, el breakdance, a copiar movimientos de las pelis de Kung Fu.
¡Ostras!
Y si te fijas, es que es tal cual.
¿Tiene sentido?
Lo que son las cabeceras de esas pelis, que eran
exacto, esas.
Un fondo negro o un fondo así muy neutro y haciendo, joder, piensan las 35 cámaras de Shaolin.
Sí,
sale el
tío
haciendo ahí no sé qué. Pues es que son movimientos que si le calza cualquier música así electro y tal,
sí,
se va al pelo. Entonces,
en algunos de ellos eran kata, digamos, que se llaman formas en Kung Fu tradicionales, que eran cosas que eran reales y en otros casos se inventaban movimientos así un poco más acrobáticos y luego... Parece ser que cuando había guerra de bandas en Nueva York, en el Bronx y todo eso, que estaba la cosa chunga, que la gente se tiroteaba, cuando empezaron a intentar solucionar el problema, salió eso porque era una manera como de arreglar los problemas entre bandas rivales o entre chavales, de a ver quién la tiene más grande, pero sin necesidad de pegarse. Entonces cogían los movimientos y los hacían pero sin tocarse.
Claro.
Está bastante bien. Como solución está bastante bien.
Claro, es que sí, visto así.
Los famosos Butaclan, ¿no? O sea,
sí, fíjate, sí, sí. Estos son súper frikis.
Claro, no puede ser más explícito el tema, ¿no? Además, todos los samplers que cogían para sus canciones de pelis de esto. De hecho, tienen ahora un canal de YouTube ahí que hay un montón de películas de estas, pues eso.
Sí, estas están todas libres de derechos, creo. Están todas gratis.
Sí, por cierto, hablando de música, David, como sé que tú luego te vas a encargar de poner la música para esto, ¿vale? Queda terminantemente prohibido la canción esta de Everybody Was Kung Fu Fighting.
Gracias.
¿Qué problema tienes con...?
Lo digo ya, ¿eh?
Ni prohibido, ni hostias. Este lo voy a editar yo y esa se pone.
No, tío.
A ver, yo entiendo lo que dices, que está muy quemado y es un topicazo, pero hay que igual que entenderlo, ¿no? Es un reflejo más de lo populares que fueron pues a corriente en los años 70. Entonces es igual, en lo que estamos hablando de Power Man y Iron Fist, es el mismo rollo. Es decir, a ver, ¿esto le mola a los chavales? ¿Y qué es lo que otro que lo está pintando? ¿La música disco? Pues venga, música disco y artes marciales. O sea, es que era lógico que esto pasara. Y yo creo que es tan machacada y tan, digamos, que reutilizada porque es una cosa muy única. Es que no hay más, o que yo conozca, y mira que me he metido hasta las tetas con la música disco. No hay música disco.
Y además, a ver, y es que además, si quieres una canción que te retrotraiga a la explotación de las artes marciales de los 70, es esta.
Es esta. A ver, Jackie Chan ha grabado un montón de discos. Cuando quieras te paso alguno.
Sí, pero pónselo a quien sea y a ver si...
No, evidentemente no lo va a reconocer.
Pues ya,
claro, pero y luego es otra cosa, porque muchas de estas pelis de arte marcial, la música que tenía, o por lo menos para las ediciones que se hacían para Occidente, se robaban de otros. Te metían Pink Floyd, te metían Ennio Morricone, te metían cosas que no tenían nada que ver.
Entonces, la marcha imperial.
Claro, sí. El otro día estuve viendo la de Ninja Terminator y bueno... Digo, pero vaya desfile, claro.
¿Me quieres decir que hay una película que se llama Ninja Terminator? ¿Y esto por qué no lo he visto?
Uy, uy, hay un
niño ahí fuera. Qué maravilla, tío. Con Richard Harrison cogiendo su teléfono de Garfield, tío.
¡Hombre, sí! Ya sé cuál dices, jolines. La que aparece un robotito chiquitito que le viene como a amenazar. Y que de repente llega el hijo de su madre, sale a la calle y le pregunta a una señora que anda por la calle, ¿ha visto usted un ninja? Es esa, ¿no? Maravillosa. Maravillosa.
Pues esa tiene canciones de Pink Floyd, de... No sé, de... Yo estaba viendo el otro día, digo, pero qué descaro, qué mola.
No sé si las ponían enteras, pero llegó un punto que solo ponían un trozo para evitar el copyright.
Sí.
Porque yo recuerdo esa, no me acuerdo qué peli era, pero que tenía la marcha imperial y cortaban justo en, a las 4 o 5 notas en plan de, a partir de aquí ya es plagio.
Esta es cita y esto es plagio.
Una cosa, volviendo al tema de los tebeos de los 70. ¿A vosotros nos da la sensación, bueno, y es que al fin y al cabo las artes marciales eran una cosa muy desconocida en Occidente y bueno, no sé si algún dibujante de cómics en aquella época las practicaría? Yo me inclinaría a pensar que no, pero ¿nos da la sensación cuando veis un tebeo de artes marciales de aquella época, es un Shang-Chi, un puño de hierro, que las peleas son prácticamente iguales que el resto de las hostias superheroicas, pero con patadas?
Sí.
Yo matizaría eso.
Yo lo que veo es un reflejo de las peleas que se veían en las películas de Bruce Lee.
Hay excepciones. El puño de hierro de John Byrne, claro. No sé si sabéis la historia que hay por ahí. Hay una revista, no sé si la Black Belt o no sé cuál es, que John Byrne debió comprarse.
Sí,
y que está fusilado plano por plano. O sea, yo recuerdo estar leyéndome ese TVO y pensar, porque eso lo leí hace relativamente poco, una de las reediciones modernas, y pensaba, joder, pues este tío sí que sabe. Igual Byrne le daba las artes marciales. Pero no, luego vi un artículo por ahí que sacaba en la revista esta en cuestión, foto, dibujo de Byrne. Y además es que era todo de la misma revista.
Sí, sí, pero es que tiene razón Alain, es que es verdad que en los primigenios, en los primeros TVO setenteros de este tipo de cosas, pues es lo de siempre, es lo que hablamos muchas veces aquí, de el señor mayor hablando de jóvenes, ¿sabes? Pues es el que no tiene idea de artes marciales intentando representar algo que ni entiende ni le interesa.
Bueno, pero, y todavía pero cuando lo hacían en un TVO de artes marciales, todavía, pero cuando hacían algún golpe de artes marciales en un TVO de superhéroes aparte, te limitaban al golpe de la mano de canto, ese cutre.
Sí.
Bueno, luego estaban también los de Paul Gulacy, que como estaba narrado de puta madre, le dejas hacer lo que quiera, porque el tío tenía una imaginación y un de esto. Aunque no era un gran virtuoso del dibujo, pero la narrativa era la leche y se le ocurrían algunas ideas que no sé si llegaban a dar el pego, pero por lo menos era bastante divertido, se veía un rollo diferente al de los superhéroes.
A mí me flipa Paul Gulacy. Sí, pero yo creo que de Shang-Chi, el que mejor dibuja las hostias así en plan arte marcial, o por lo menos a mí el que mejor me transmite eso, es Kay Pollard. Yo creo que es el que realmente yo, joder, lo miro y digo, hostia... Igual no es muy fiel o a alguien que sepa de verdad me dice esto, ¿no? Pero joder,
yo no lo tengo controlado, no lo tengo visto.
Sobre todo en lo que era el magazine este en blanco y negro.
¿El Deadly Hands?
Sí, el Deadly Hands. Casi todos son historias autoconclusivas, pero luego llega un dragón dorado que arrastra la historia en más números y tal. Y el Rudy Gabres y este, digo, joder, macho, sí que mola. Así que le veo, joder, no sé, que ya te digo que por lo menos a mí me da el pego y me transmite eso, que no es el rollo clásico de superhéroes.
Sí, sí. Que lo veo al final también supongo que lo que decíamos de la época es que los dibujantes de lo que no sabemos nos lo inventamos y tiramos de referencia audiovisual de lo que hayamos visto al respecto. Entonces, si nunca has visto artes marciales por la tele o en directo o donde sea y no las practicas, pues mira, sales del paso como sea. Como yo que no tengo carne de conducir, cuando tengo que hacer una persecución, pues hago lo que he visto en la tele.
Claro.
Pero es que no solo eso, ¿no? Es que muchos de los dibujantes de la época no es ya que se buscaran referencias en revistas o tal, es que directamente te cogían cosas que estaban sacadas de la película, porque muchas de las portadas o de las escenas de lucha de dentro veías al protagonista pegando tres golpes a la vez contra tres adversarios al mismo tiempo.
Claro, claro. Yo he tenido guiones que me pedían eso, ¿eh?
Claro.
Y dices, tienes que buscar la vida de, hostia, ¿cómo hago esto?
Y esto es de las películas, directamente.
Sí, sí.
O sea, la influencia que tuvieron las películas de Hong Kong, sobre todo en los dibujantes de la época, es innegable.
Bueno, ahora igual le estoy dando un salto histórico de lo que querías contar, pero Toriyama, ¿tocamos Toriyama?
Venga.
Vale. Toriyama es clarísimo la influencia de Jackie Chan. ves desde las tramas, los nombres, los movimientos en algún caso, que el tío es un fricazo de Jackie Chan.
Mira que nunca me había fijado, pero ahora estoy viendo a Son Goku cogiéndose la cabeza cuando se hace daño.
Sí, y... sí, total. Total.
Pero si es todo ese tono, ¿sabes? Lo de joderse está el nombre, Son Goku, el mono borracho.
Yo es que recientemente se lo estaba leyendo a mi hijo y yo de pequeño no te quedas con todas estas cosas porque tampoco conocería a Jackie Chan, supongo, en ese momento. Pero el personaje Jackie Chun, el estilo borracho que hacían en algún momento, colocaba las manos, porque ese estilo no existe, ese estilo lo inventó Jackie para las pelis. Colocaba las manos igual que Jackie Chan en las pelis. Lo de los colmillos de lobo, o sea, se veía que este tío se había visto, o las del Gordon Liu también, pero las de Jackie Chan al dedillo.
La técnica de los colmillos de lobo está sacada del Hungar, ¿no?
Sí, bueno, eso es la garra de tigre, pero básicamente era casi lo mismo. Sí.
Muy bien, pues, ¿qué vino después de Shang-Chi? De hecho, en la serie de Shang-Chi se presentaron personajes como Puño de Hierro, como Los Hijos del Tigre, o como El Tigre Blanco también nacieron de esta serie. ¿Y en DC qué
tigre
hicieron?
Blanco, pues, tigre negro.
Y en DC no se quedaron corto, y en el 75 salió Richard Dragon, que era pues la respuesta al Shang-Chi que había hecho Marvel un par de años antes.
Pero occidental esta vez.
Claro.
Claro. Bueno, que en la última peli de animación ya lo han vuelto asiático.
Sí, lo han hecho asiático, efectivamente.
De eso presenté un proyecto. Presenté un proyecto a DC para hacer con Richard Dragon hace bastantes años que rechazaron. Y es algo que en algún momento me molaría hacer.
Hostia. A mí es un personaje que, yo qué sé, le tengo bastante cariño, ¿no? Aunque sea solo porque Kirby dibujó un número posiblemente de los peores trabajos que he visto de Jack Kirby en mi vida.
Bueno, yo lo conozco por The Question.
Claro, claro, ahí es donde lo primero, claro, porque era fue su maestro. Y luego,
que por cierto,
para atrás. Dale, dale.
Esa serie está de puta madre, de putísima madre, The Question, qué buena.
Es que esa serie, así como el protagonista no era un artista marcial, pero giraba mucho en torno a todas las filosofías orientales.
Sí, sí, sí.
La movida que...
Y lo que hacía, las técnicas que hacía, puede que no fueran técnicas que existieran, pero eran cosas que si se las haces a alguien le haces daño. O sea, era violencia muy, muy pensada, eso estaba muy bien.
Pero es que, de hecho, es que no tenían que ser técnicas realistas, a fin de
cuentas. Claro, claro.
La gente que leía esos cómics en los años 70, los chavalines norteamericanos de aquella época, la inmensa mayoría ha puesto que no tenían ni puñetera idea de las artes marciales como eran en realidad. Y su idea de las artes marciales era lo que vieron estos tebeos.
Pero bueno, eso también es lo que hablábamos antes, que yo me encuentro muchas veces con ese dilema de ¿hago la técnica real como sé que esto se hace? ¿O hago algo que parezca que le vaya a hacer daño al otro? Que en papel mole más. Y muchas veces tienes que tirar por el que mole más, porque es que esto no es un manual de artes marciales, es algo que le tiene que emocionar al que lo vea. Y esa serie lo consigue con creces.
Que yo estoy viendo en el guión una cosa que no sabía que existía y estaba mirándola a las portadas, y tiene toda la pinta de ser G.I.O. con artes marciales, lo del TVS de Chuck Norris.
¡Hostia! Steve Ditko, amigos. Cuidado, poca broma. Poca broma.
Vosotros que controláis. Chuck Norris, llegó antes de la creación de Richard Dragon, ¿no? ¿Podría ser un poquito la inspiración a eso, al hacer los artistas marciales occidentales?
Si no es una inspiración directa, se parece mucho. No controlo la cronología, pero podría ser.
A ver, Chuck Norris nació en el año 40, con lo cual, si nos vamos a su palmarés deportivo, que este tío había sido campeón de Estados Unidos de karate, tendría que ser con veintitantos años.
Bueno, Chuck Norris salió en el Furor del Dragón, y cuando Bruce Lee empezó a ser popular en Estados Unidos ya era con la última, con lo cual... seguramente antes de que hubiera la moda esta de las artes marciales, Chuck Norris ya estaba por ahí dando patadas giratorias.
Sí, además estoy viendo que el furor del dragón es del 72 y Richard Dragon, hemos dicho, del 75, ¿no?
Pero, pues mira, pero es que hay otra cosa también. Hay una película del año 71 que es Billy Jack. Que esta es una película de culto. Claro. Sí, es una peli de culto en Estados Unidos. Una peli de culto de un tío, es mestizo, medio indio, que es un veterano de Vietnam, y resulta que hay un pueblo, que están ahí, bueno, pues hay un típico político corrupto, y el tío pues lucha contra la injusticia del pueblo, y pues como un episodio cualquiera del equipo A. Entonces, este tío lo que hacía era...
sórdido, ¿eh? Porque en esas pelis, tío, las bandas de moteros, o sea, se llevan a las tías ahí, las violan...
Era muy violento, ¿vale? Estamos ya en los años 70 y... Bueno, no, de hecho, Billy esto Jack... Esta peli... 60, ¿eh? Sí. La primera película que se hizo de esto fue del 67. O sea, en el 67 ya había un actor norteamericano haciendo películas de artes marciales.
Yo vi una entrevista con él hace muy poco. Yo las pelis no las he visto, pero está en un canal que lo recomiendo bastante a todo el mundo que le interese un poco la narrativa o los entresijos de cómo hacer acción. El canal de YouTube del Scott Adkins. No sé si conocéis a...
Bueno, este tío.
Y entrevista a un montón de tanto stuntmans como actores, directores, gente que está metida en el mundo de la acción, y se saca alguna lección. O sea, yo he aplicado cosas en mi trabajo de escuchar las charlas estas, porque realmente es gente que sabe muy bien lo que hace, y bueno, hay de todo. También salían algunos que no controlan tanto, pero por ejemplo, el director de John Wick, cosas así, y se puede aprender bastante de cómo enfocar una escena de acción. Y salía este tío, el Billy... ¿Cómo era? ¿Billy Joe?
Jack es el personaje, el actor es Tom Laughlin.
Exacto.
Pues si ligamos otra vez esto con los cómics, Scott Adkins sale en la película del Doctor Extraño.
Y el Lobezno. ¿Sí?
Y es verdad.
Era el doble de Ryan Reynolds.
Ah, vale.
Cuando hacía Deadpool.
Es verdad que salió allí. Pues es muy probable que esté...
Qué bonita batalla ese Deadpool, sin bocas más.
El mercenario Bocazas era, ¿no? Sí. Hijos de su madre.
Pues fuera el origen del personaje este de Richard Dragon, que tampoco sería el primer occidental que pegara hostias en los cómics, porque igual Puño de Hierro, ¿en qué año se creó?
Pues tendría que mirarlo, también 70 y pocos. A sí. Ver, un segundito.
Puño de Hierro, Roy Thomas y Jill Kane, primera aparición, venga tú puedes.
74.
Sí,
74.
¿Sí? Es anterior a Richard Dragon.
Sí, sí.
Pero bueno, sí, al final es lo mismo, es el rollo de una editorial y otra, pues a ver, esto está funcionando y cómics y estoy en películas, pues vamos a sacar nosotros nuestra versión. Lo de Richard Dragon, de hecho, es adaptación a partir de una novela que tenía Denny O'Neill con el seudónimo de Jim Dennis. Y de hecho él es el guionista de ese primer volumen. Y hay un baile de dibujantes ahí de puta madre, pero está bien. Además, son historias así más o menos autoconclusivas, alguna que te dure dos o tres números, y le va añadiendo sidekicks. Hay un personaje que está muy guay que se llama Lady Shiva, es una tía ahí con katanas.
Sí, hombre. Y de hecho es mucho más famosa Lady Shiva que Richard Dragon.
Sí, es que muchísimo más. Porque luego pues se ha metido mucho en la mitología, que sí, de Batman y de claro. Green Arrow.
¿Cómo se llama el clan este de
joder, la Liga de los Asesinos?
Eso, la Liga de los Sombras, todo eso, toda esa mitología que se utiliza pues, Batman y todo eso, sale de estos tebeos. O sea que al final es todo lo que ha derivado del tebeo, lo que estábamos diciendo en Question. Todo este rollo de ninjas en Batman y tal viene de aquí. Que es curioso, porque lo empiezas a leer y dices, coño, pero esto
oye,
es de.
El tema de los ninjas así en plan a gran escala en el TVO Yankee, ¿hay algún precedente? A ver, no digo de que apareciera un ninja por ahí haciendo el Canelo, sino hacer una historia con ninjas a lo bestia. Antes del Daredevil de Miller, ¿recordáis algún precedente?
Yo no.
Yo no sé si en Shang-Chi en un momento dado, en alguno de los números de Bullets y esta gente, llegaría un momento que salieran, pero a mí me suena bueno, por primera vez ahí.
Habían como los asesinos, que no recuerdo cómo se llamaban, que eran asesinos de Fu Manchu, que eran como una especie de ninjas, si no recuerdo mal. Pero ninjas propiamente dicho, yo creo que los de Miller. Que otro que no. También en su momento me llegué a plantear de, bueno, ¿este tío sabe artes marciales o no? Porque estaba todo tan bien.
Y porque el tío copiaba muchísimo del manga.
De manga,
claro. Eso es. Pero, que es una cosa que en el manga normalmente lo tienen como mucho más conocido, lo hacen mucho menos de oído. Y entonces, claro, pues el que se fija en el manga, pues algo coge.
Claro. Pero que esa es una cosa, el Miller yo siempre lo digo, ¿no? Porque al final es el que lleva un poco el rollo del manga a Estados Unidos y tal. ¿Este tío de dónde coño sacaba los mangas? ¿Este tío sabe japonés?
De una librería en Nueva York, que ahora se me ha olvidado el nombre, pero Kinokuniya, en la que hemos estado alguna vez en algún viaje allí y tienen, o sea, es como el cielo del manga y de los materiales de dibujo de orientales. Y se ve que eso lleva ahí desde hace la tira de años y el tío iba allí y se compraba sus cosas en japonés, que supongo que directamente no entendería, antes de que nadie, y dijo, hostia, cuidado que esto mola.
Vale. Es que era mi duda.
Y después de 4 o 5 tomos alguien le dijo, Frank, que se leen de derecha a izquierda, ¿eh?
Y dibuja más grande.
A ver, estaba ojeando el tomaco este que tengo de Deadly Hands of Fu, y sí, en la historia esa que os decía antes, que es la historia más larga del dragón este, sí que hay niños aquí. Pero bueno, que no son ni siquiera un personaje recurrente, que son mucho más secundarios que los TVs de Daredevil. O sea, que bueno, sí que habían salido en algo antes que los TVs del Cuernecitos, pero que bueno, un poco no con tanto peso.
Oye, ya estamos llegando. Yo es que quiero hablar, porque cuando hemos comentado de lo de en Japón, que el tema es como más fidedigno y eso, me ha venido a la cabeza ya directamente ese TVO que tenemos apuntado, que ya es finales de los 80, ya estamos ya cerquita de los 90.
No, pues pensaba que era más tardío, pero es anterior a todo esto.
Sí, del 60 y tantos, ya sé cuál vas a decir.
I Ching.
Ah, I Ching, vale. Pensaba que ibas a hablar de Karate Kid, de la Legión.
No, bueno, Karate Kid es la serie propia del 70 y algo, pero I Ching es de 1968.
Ah, ¿sí?
Que era, sí, aparecía... Sí,
el mentor este de Wonder Woman, sí.
Exacto, de cuando perdió los poderes y era más una Diana Rigg con traje blanco que una amazona.
Y bueno, que llamar a un personaje oriental I Ching.
Sí, I Ching.
Es como el matador, el villano de Daredevil que lleva vestido de torero, básicamente.
Bueno, y el profesor Ginseng.
Sí, el profesor
Ginseng. Sí, es verdad, Ginseng.
Estos TVOs de Wonder Woman que están muy chulos, son muy pop, tío.
Un rollo... Sí, hombre.
Pues una de mis cosas favoritas es ver entrevistas con Denny O'Neill pidiendo perdón por esa etapa. Lo he visto ya en varios sitios y el tío era de... No, yo en su momento creía que quitándole los poderes la estaba empoderando porque no sé qué, pero no. Lo siento, hice una mierda. Esa etapa no la he leído. Supongo que
tiene su encanto este de pues eso, de TVO de época, sobre todo joder, por los diseños que son muy muy pop. Además, está todo el rato probándose modelitos y tal. Y eso mola, tío, porque al final con Wonder Woman, pues eso, le pones el traje tal y de ahí no sales. Y puedes explotar muy poco.
Claro, lo que pasa es que en los TVOs en sí, por todo ese rollo poppy que dices que tienen, pues pueden resultar interesantes, pero con la idea que tenemos ahora de Wonder Woman, pues lo que hace es subvertirla todo lo que se puede. Porque
sí, un poco así, con la frivolidad
pasaba de ser una mujer sin poderes, que se probaba modelitos y que, pues bueno, pues eso, que...
Hombre, ya, sin haberlo leído, creo que es interesante como este tipo de cosas. como documento histórico. De hay momentos en los que no tienen ni idea de por dónde tirar un personaje y dicen, mira, vamos a probar a ver qué tal por aquí, qué parece que está de moda, vamos a probar, y a veces se pegan unos ostiones brutales. Y mola ver esos ostiones a veces porque son un reflejo de la cultura como estaba evolucionando.
Claro, sí, sí. Por eso te digo, a ver, y las historias escritas están como el culo y no tiene ningún interés, ¿sabes? Que no dices, joder, qué tebeazo. Pero tiene ese morbillo, ¿no? De decir, joder, que cómo mola, cómo que bien refleja ese momento histórico y qué intrascendente y qué divertido.
Me ha venido ahora, hablando de ostión, de cambio de rumbo, G.I. Joe, que también tiene gran parte de artes marciales. De hecho, creo que de pequeño a mí fue lo que me empezó a interesar por las artes marciales, toda la parte de los ninjas, que estaba súper bien escrito. Larry Hama lo tengo en un pedestal. Sí,
pues de ese quería hablar yo antes, cuando hablábamos de lo de las artes marciales, que en el manga están más cuidadas y eso. Y es que Larry Hama hizo otra serie, que era donde le metió, que además era muy parecida a G.I. Joe, pero a su rollo completamente, que se llamaba Nth Man. Que es que para ver cómo llega, hasta qué punto llega la inventada de vamos a hacer que las artes marciales molen, aunque no sean artes marciales. La portada del número uno de Ant-Man, no sé si lo tenéis en la cabeza.
Sí, con la katana y la ametralladora. Sí.
Eso es, con la ametralladora en una mano disparando y la espada dando vueltas ahí, arriba.
Como ojo de serpiente.
Eso es.
Pues y esa serie fue cortita y dibujó Ron Wagner, que es un tío que ha desaparecido, no sé por qué, pero bastante en los 90, y Dale Keown también empezó allí.
Hostia, bueno, que a lo que iba, que bueno, que Larry Hama sabe de lo que habla y cuando toca la filosofía y todo ese rollo está bastante bien. Pero se nota un montón cuando llegan los 90 en la serie de G.I. Joe. Esto no se editó en España y me lo leí en Comixology, lo tienen ahora en inglés. Ves cómo van llegando los 90, cómo se empiezan a apretar los dientes, a petar los músculos, a salir rayas por todas partes, diseños imposibles, cartucheras, y ves cómo la serie va cayendo y al final es un sin Dios. Y mola como fenómeno cultural de mira, aquí pasó eso.
Sí.
Sí, además ahora luego jamás se quedó allí, se quedó en el 90 más absoluto, sí. Este, de todas ahora maneras, tiene ascendencia oriental, pero si os digo la verdad, no tengo ni idea de dónde.
Diría que japonés, si no estoy muy equivocado.
Que igual es hawaiano.
No pondría la mano en el fuego, ¿eh?
Pues hablando de Li Qing, del personaje este, el mentor este de Wonder Woman, me estoy imaginando a Frank Miller a principios de los 80, diciendo, y ahora voy a hacer que a Daredevil haya tenido un maestro ciego y que va con un palo y alguien le dijera, Frank, que no, que esto ya se ha hecho, que no está siendo original.
Bueno, claro, pero es que es eso, es que yo creo que Frank Miller tampoco trataba de ser original, que lo que hacía era eso, era coger los tópicos de las artes marciales que a él yo creo que le encantaban y meterla en su TVO. O sea, el Frank Miller, cuando empezó en Daredevil, yo creo que hizo lo que hacen todos los buenos artistas cuando les dejan libertad, que es, a mí qué es lo que me gusta, esto, voy a meter todo.
El mérito que tiene es haber popularizado lo que a él le molaba. Claro. Que resulta que lo conocía poca gente, pero claro, de nuevo, tampoco tiene tanto.
Claro, el maestro ciego ya se había visto el I Ching este de Wonder Woman. Y los no, que y tuvieron el, un poquito
el,
de...
Y el maestro, y el maestro de la serie Kung Fu, de David Carradine.
Es el primero que he dicho, sí. Y luego los que ya tuvieron un poquito más de cultura... Ya...
Es que igual antes no te he oído porque se te corta un poco, Antonio.
Me encanta, ¿eh?
Eso es. Es que a mí me ha pasado igual, no lo he oído.
Sí, sí. Se corta.
Se corta un poquito. Y repite lo último porque ¿sí? No se te ha oído.
Ah, que los que tuvieron un poco más de cultura, que ya recordarían a Zatoichi, que era el espadachín claro. Ciego, que se hicieron chorrocientas películas en los años 60 y 70.
Sí, y alguna actual y todo. Que
está sí, la última bien, era sí, del hombre este de Kitano, que está muy bien, por
sí, cierto. Sí, 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 muy bien. A mí esa película me gustó mucho. Pues fíjate que a mí me parece, fíjate, que todo el tema este de Daredevil y las artes marciales es cierto, obviamente, porque la manera de moverse los personajes y tal, pero fíjate, yo lo veo, no sé si tan arte marcial como el tema del armamento,
sí, japonés. Los sais y los shurikens y todas estas cosas.
Exacto. Es el, como el manejo de la, del arma, que también es arte marcial, pero fíjate, más que el combate cuerpo a cuerpo, yo veía eso, era el manejo de armas, los sais, los shurikens, las katanas, los no sé qué, los el misticismo de los ninjas, ¿no? De que desaparecían una vez muertos, el kirigi este que no había manera de matarle. Madre mía, cómo.
Bueno, es que también en realidad lo de las artes marciales sin armas, esto es un invento relativamente moderno. O sea, tú antes, si era a nivel militar, aprendías esto para ir a la guerra y zurrarte con la gente. Aprendías un arma, la aprendías muy bien y para allá que voy. Y luego, cuando se empezó a civilizar un poco la historia, la gente empezó a utilizar eso. Pero si nos vamos a, por ejemplo, a Wong Fei-hung, que es un personaje histórico que Jackie Chan lo ha interpretado en un montón de pelis, ahora no sé exactamente de qué año estaríamos hablando, igual, bueno, no sé, hace un par de siglos, creo. Yo estaba en el museo en China, en el museo de Wong Fei-hung, y allí decía que se le conocía por el manejo de tal arma, de no sé qué, y que solo practicaba una kata sin armas. O sea, que esto de sin armas es desde que nos hemos civilizado y ya no vamos con espadas por la calle.
Claro, pero es que este tipo de armas, por el nunchaku, el tonfa, el kama, o sea, las kamas, todas estas eran armas de granjeros.
Sí.
Eran cosas que utilizaban en su día a día, en su trabajo, y que las utilizaban luego como las entrenaban con ellas para defenderse del típico samurái abusón.
Por ejemplo, en teoría, en toda la narrativa esta japonesa, los ninjas en principio son los buenos, porque los samuráis les explotaban a los campesinos y no sé qué, y estos venían de noche con las herramientas de cultivar arroz y te cortaban la garganta cuando dormías.
Claro.
Eran los revolucionarios, digamos.
Que alguien me explique cómo cojones se cultiva arroz con un nunchaku.
El nunchaku es para quitar el arroz de la planta.
Claro, haces el helicóptero,
sí, sí,
vas
sí.
Pasando ahí...
Pero que eso es real, ¿eh? El nunchaku es una herramienta para el arroz. Sí, sí.
Y los tonfas son las porras estas que llevan los policías estadounidenses. Esa porra ahí que tiene como un apéndice que le sale perpendicular. Sí. Esto lo utilizaban para moler el arroz.
El sai es para mover balas de paja. O sea, todas estas cosas son...
¡Ah! ¡Ostras! Pues tiene sentido.
Joder. Bueno, y si nos vamos ya a artes marciales chinas, hay cosas más bizarras. Hay catas de azadón, con un azadón de arar. Hay catas de pipa de opio. Que una pipa metálica larga, que es como un palo finito, y incluso las de banqueta que se ven en las pelis de Jackie Chan. A eso hay catas, una banqueta de que tú estabas sentado en el bar, te atacaban por detrás y lo que tenías a mano, pues con eso.
Sí. Aquí hacemos las catas con sillas de playa. Pues hay una cosa que siempre me chirrió mucho de los cómics o de las historietas de Elektra. Cuando descubrí cómo eran los sais de verdad, que esto lo descubrí yo pues con 17, 18 años.
Son redondos.
Exacto, ni cortan ni pinchan. Los sais son cilíndricos y la punta es roma. O sea, no puedes cortar nada con un sai, ni puedes, o sea, puedes atravesar a alguien, pero utilizando muchísima fuerza. Es como atravesar a alguien con...
En el caso de la escena mítica que todos tenemos en la cabeza de la muerte de Elektra, era Bullseye, mataba a la gente con un clip. O sea,
sí.
No, pero también hay una escena de Elektra y Ben Urich en un cine que se carga al soplón este que iba con él atravesando la butaca desde atrás y el pecho. Dice, no, lo siento, pero no. Un sai no, realmente no hace esto.
Ni a mí lo que más me...
ni está afilado.
La que más me mola son las kama o kami, me parece que se llama esto, que es como una especie de guadaña pequeñita que va con una cadena y una bola. Eso es de ninja total, eso mola un montón.
Eso es un kusarigama.
Eso, exacto.
Sí, la cama es como una hoz.
Vale, y con la cadena ya...
Claro, porque gusari significa cadena y kama significa hoz. Entonces el kusarigama era pues atarle al extremo de la hoz de mano, atarle una cadena con una bola al final. Entonces la gracia de esta herramienta era que el tío se enfrentaba al samurái que iba con su espada. Con la cadena, con la bola al extremo para que hiciera contrapeso, le envolvías la espada o los brazos. De esta manera luego pegabas un tirón, le quitabas la espada, corriendo te acercabas con el hacha.
Y por debajo del casco.
Eso, claro, o sea, con el hacha no, perdona, con la hoz esta, con la cama. ¿Eh? y le pegabas un tajo y fuera, y lo despachabas. Era muy práctico todo. Realmente sí, sí. Todas estas herramientas lo que buscaban era la practicidad. Pues Electra tenía, bueno, utilizaba los SAI como podía haber utilizado cualquier otra cosa. Mira, mira las
tortugas. Luego utilizaba más cosas, pero es verdad que era como su arma
de elección. Sí,
sí, hace poco leí la etapa de Larry Hama, precisamente, de Peter Milligan y Deodato. Y ahí llevaba también siempre una katana en la espalda y llevaba un poco de todo.
Espera, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué te leíste la tapa de Milligan?
Mira. Dije, a ver qué tal. Pero
yo la tengo, la leí y la olvidé.
A ver, tiene cositas, ¿eh? A mí me sorprendió gratamente en algún momento, pero era noventero a más no poder en el peor sentido de la palabra.
A tope, sí, sí, sí.
Pero tenía cositas. No lo descartaría como mierda total, pero casi.
Bueno, pues Antonio, ¿por dónde seguimos?
Pues si os parece, como ya hemos hablado de lo que son los TVOs americanos mainstream, vamos a hablar un poquito del manga, ¿vale? Yo he estado haciendo un poco de arqueología y he encontrado, que igual me equivoco, pero la verdad es que no he encontrado ninguna otra, el manga de artes marciales más antiguo que he podido localizar es un manga de 1955 que se llama Kaika no Oni y es sobre un joven yudoka. Es lo más antiguo que he podido encontrar. Luego ha habido, por ejemplo, series que ya son un poco más conocidas como Judo Boy, que era del 61, Kamui, que es de ninjas, que es del 64, que este se empezó, lo publicó Planeta hace como 30 años, una cosa así.
Judo Boy, ¿habéis visto el anime?
Hay un anime, exactamente.
Que lo daban. Yo a mí eso de pequeño me tenía rayadísimo. Lo daban en Antena 3, creo.
Sí.
Me tenía muy jodido porque yo hacía judo en aquella época y Judo Boy en la tele nada más que pegaba patadas y puñetazos. Pero bueno, esto cuando me lo enseñan.
A mí es que me pasaba lo mismo, tío. Y de hecho no tenía un enemigo que tenía cara de tigre o algo de eso. Yo estoy mezclando
A tanto serie. No llego. Pero yo me acuerdo de la chaqueta roja y de que nada más pegaba patadas.
Sí, pero eso me acuerdo. Digo, pero ¿de dónde está el judo aquí? ¿Dónde está el usar la fuerza del contrario? El no sé qué. Aparte que era, se notaba que era del mismo estudio que había hecho la animación de Comando G, porque era el mismo tipo de caras y el mismo tipo de poses limitaditas. Sí. Con lo cual yo no sé de dónde sería esa serie, ¿eh? Yo no sé si esa sería coreana.
La que sí que luego estaba cojonuda era la de Yawara, que es así que ahí hacían judo y bien, además.
¿Esta no se llamó aquí Cinturón Negro?
Sí, la de Jinjer Inokuma.
Pues la del tigre, la del tío de la máscara de tigre, es Tiger Mask, y esta es del 68. Y esta era de lucha libre.
Vale, es verdad, tienes razón. He mezclado ahí, he hecho un mezcolato ahí, madre mía.
Sí. Estas son las más antiguas que he encontrado, ¿eh? Que luego han salido chorrocientas más, ¿sabes? Que no te las sacabas. Pero haciendo arqueología, las más antiguas son estas. Y de las más conocidas o las más representativas, podemos decir, aquí en que hemos visto en España, sobre todo, pues yo destacaría las que tienen que ver con los Yagyu y las que tienen que ver con Musashi. Que ahí entramos ya en el terreno no tanto de las artes marciales como tal, sino del Bushido, del código del guerrero.
Ahí yo cuando pusiste la lista digo, ojo, es que tampoco de esto yo no sé si vamos a hablar, porque sí, de artes marciales hay. Pero no sé por qué, bueno, quizá por el rollo que tenemos más asociado al combate cuerpo a cuerpo sin armas, pero cuando pensamos en artes marciales normalmente no pensamos en esto. Y además, como ya tenemos un programa de samuráis, aunque hace una pila de años ya de aquello, pues eso.
Ah, claro, aquí, por ejemplo, el lobo solitario y su cachorro...
Eso iba a decir yo ahora.
Del honor. Del código del guerrero, del camino de la venganza, el Meifumado este. Pero también tenía gracia por los enfrentamientos que había, porque le iban mandando enemigos, era como Mazinger Z, ¿no? Que cada semana te mandaban un monstruo. Pues a este tío le iba mandando pues adversarios con unas técnicas de lucha rarísimas. Estaban desde los ninjas que tenían el Kusarigama este. Estaban las mujeres ninja con los alfileres en el pelo que los lanzaban. Estaba una brigada que iban con escaleras y lo arrinconaban haciendo así una maniobra con unas escaleras de bomberos.
Si esto proviene del lobo solitario o viene de antes, pero es como un tópico muy, muy habitual en el manga, ¿no? Lo de los villanos basados por completo, basado todo el personaje en una única característica. O sea, que todo el personaje gira en torno a una única característica. Eso, a ver, por supuesto que está aquí, pero es que luego yo creo que prácticamente todos los shonen de hostias están basados en eso, en esa misma idea.
Bueno, como allí también tienen el rollo de que cuando se cargan a alguien, normalmente se lo cargan de verdad, no como los tebeos de superhéroes, supongo que necesitarían también carne de cañón rápida para, y además al ritmo que van esa gente, que dibujaban un montón de páginas cada mes, de mira, hoy se pega con este, que la semana que viene será otro. Así que, bueno, este lleva una espada, el de la semana que viene lleva un no sé qué, y esa va a ser su personalidad. Digo yo que será, que irá por ahí el tema.
No, pero bueno, la verdad es que es, más allá del tema pues un poco más prosaico que dices tú, me parece una idea súper potente lo de que toda la estética, todos los movimientos, la personalidad de un villano, eso gira en torno a, bueno, un villano o de un personaje, que gira en torno a una única idea, el montar todo.
A ver, no te vayas muy lejos, mírate la galería de villanos de Spider-Man.
Sí, estaba pensando en eso mismo.
Por eso funciona también, es una manera primero de identificarlos muy rápido y segundo eso, y te llega la idea con mucha potencia.
Sí, pero aquí esto en los mangas, estos enemigos eran de usar y tirar. Tú, por ejemplo, a Octopus, que Octopus es monotema auténticamente, o al Duende Verde, lo puedes reciclar en varias historias y puede evolucionar. Estos no, estos cuando acababa el combate, el fulanito moría y punto.
Pero también, ahí yo supongo que entra también el tema cultural de que en Estados Unidos, si Spider-Man luego acaba el combate y se carga al Duende Verde... Claro. Vamos, le montan un pollo las asociaciones de padres o del Comics Code o lo que sea que te cagas. Pero en Japón, como el tema de la violencia lo tienen súper normalizado y son muy brutos, si el héroe al final se lo tiene que cepillar, pues se lo cepilla y punto.
Pero eso, fíjate que es curioso que luego en Occidente, en las pelis de superhéroes, en las pelis, sí que es muy normal. A lo mejor no porque lo mate el protagonista, pero que muera el villano. ¿Sabes? Es una cosa que eso se dice siempre mucho de los TVOs, de que no queda el villano para la siguiente peli. Porque, ala, este ya fuera.
Bueno, la norma no escrita de las pelis de superhéroes es en la primera un villano, en la segunda dos, en la tercera tres. Así que no reciclan porque tienen que sacar a todos los demás.
Ya.
Pues hay otros mangas también muy conocidos. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Cinturón Negro. Había uno que se publicó aquí en España que se llamaba Noritaka, que este iba de Muay Thai, que era de un tirillas, un tío muy canijillo, y que en todos los combates le ponían un tío, porque veníamos el doble que él, y recibía más palos que una estera, pero al final pues vencía. Y era la gracia del manga este.
Otro melón que has abierto un poco con esto, porque sé, claro, esto es por un lado deudor del tema de la tradición de los tebeos e historias en general de las artes marciales, pero es también súper deudor del manga de deportes, que tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, total, lo que quiero decir es, pues todo este rollo que decíais de Jackie Chan, de las técnicas que se anuncian con voz, que son como muy vistosas, que son cosas que provienen de las artes marciales, luego en el manga deportivo es una cosa que hemos visto adaptado, esa idea de las artes marciales al fútbol, al baloncesto, al tenis y a lo que les echen.
El fliparse, el fliparse a todo.
La catapulta infernal.
Bueno, para mí el límite de esto era aquella de cocina, el gran sushi o no sé qué le llamaban aquí, que era como si estuviera luchando contra Thanos y el tío estaba haciendo un estofado.
Es que es el Kung Fu del que has hablado antes.
Sí.
Allí son muy
complicados. Y en su momento yo me acuerdo que a mí esa serie me gustaba, pero es el fliparse a tope con lo que sea que están haciendo.
Allí son muy competitivos y está mucho de esto. O sea, al final daba igual la temática alrededor de la que girara. La idea era siempre ser el mejor. ¿De qué va Goku? Pues de hacerse cada vez más fuerte y mejor luchador porque le van saliendo enemigos cada vez más fuertes. Los caballeros del Zodíaco, pues lo mismo, cada vez los enemigos más fuertes tienen que entrenar y tal. El puño de la estrella del norte, pues siempre le van a salir enemigos cada vez más fuertes. La idea era siempre mejorar y superarse.
Entonces es una conversación que he tenido bastantes veces con Kenny Ruiz, al que aprovecho para saludar desde aquí y mencionar su podcast La Hora Random, que me ha dicho que lo mencione, porque como ese no lo ve nadie, dice, menciónalo en un podcast de verdad para que a ver si nos escucha la gente.
Oye, pues Kenny ya se pasó por aquí en un podcast que también se pasó Víctor cuando hicieron el de Outrage, y oye, Kenny está invitado cuando quiera, o sea que...
Ya se lo diré. Pero es la conversación que siempre que yo a veces con el manga no entro demasiado en según qué casos, y él siempre me lo intenta vender como eso, como que es la superación. Y él, siempre hay una historia de superación personal y lo puedes ver en su obra también, que es lo que le mola del asunto. Pero sí, siempre es un personaje intentando superarse a sí mismo, y cuando luchan contra un villano al final de lo que va es de ganar nuevas habilidades para él.
Sí.
hecho, el puño de Estrella del Norte es que las técnicas salen de la nada. Es que tú no ves que esté practicando en un momento o que lo ha puesto en algún sitio. Es como de repente... ¡fua!
Bueno, es que eso ya es un delirio. Si habéis visto la de Bucky, una serie que tienen en Netflix, madre de Dios.
No.
Madre de Dios. Es eso, pero o sea, es como el puño de la Estrella del Norte drogado. Sí, es increíble.
Con esteroides.
Sí, sí.
Yo estaba dudando si meter en el listado de cómics que he hecho aquí para que nos sirviera de chuleta, series como El Puño de la Estrella del Norte, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, porque realmente, aunque tienen un trasfondo de artes marciales, no son artes marciales reales.
No.
Si hablamos, por ejemplo, de Noritaka, sí, es Muay Thai. Si hablamos de Yawara, es Judo. Si hablamos de Lobo Solitario, pues es... bueno, no es Kendo, vamos a llamarlo Kenjutsu, ¿vale? Pero estas otras no se basan en ningún arte marcial real. Son técnicas todas inventadas, lo más fantásticas posibles, pero tienen todas ese mismo trasfondo que hemos hablado de superarse y enfrentarse a enemigos cada vez más bestias. Lo malo del Puño de la Estrella del Norte es que creo que voy por el tomo 7 o así y llega un momento en que van apareciendo técnicas que salen porque sí, que no se ve que las haya aprendido ni no, es que para este enemigo utilizaré la técnica tal que dices, coño, ¿y por qué? Y si es tan poderosa, ¿por qué no la has utilizado desde el principio? En vez de estar ahí... O sea, va utilizando técnicas cada vez más poderosas, pero que siempre ha conocido. Que no se ve que haya aprendido ni que se las hayan enseñado. Sí. Entonces llega un momento que dice, tío, ¿cuántos tomos quedan?
Porque los otros personajes, los caballeros zodíacos, que por ejemplo, me acabé de dejar loco, cuando habéis aseverado que polvo de diamantes no es una técnica real de arte marcial. Me habéis dejado jodido.
Yo cuando hacía karate me dijeron, no, es que hasta el segundo dan no te enseñamos los puños, los meteoros de Pegaso. Cuidado, o sea que espérate.
Pero fíjate, curiosamente, los caballeros zodíaco y Goku y Bola de Dragón, vamos, sí había ese estudio o esa superación de una manera u otra a la hora de llegar a superar niveles, no como esto que cuentas que de repente lo tenía ahí porque sí ya está. Sobre todo Goku, vamos, se le veía entrenando más que peleando.
Si os digo que el Kamehameha está basado en una técnica real de Kung Fu, ya os peta la cabeza, ¿no? Eso es verdad.
Pero y arriba es abajo y cuántos, blanco es negro.
¿Tú cuántos planetas has destruido?
De momento estoy trabajando en el primero. No, a ver, hay una técnica que se llama comúnmente la mariposa, que es empujar con las manos colocadas como en el Kamehameha. Cuando profundizas en la técnica, se supone que es proyectar tu energía en el otro, pero todo esto con finalidad de empujarlo tocando. Supongo que a partir de ahí Toriyama es de, joder, cómo mola esto, me flipo tres pueblos y hago que desde 3 metros te tire una luz y tal. Pero que luego muchas cosas de estas están sacadas de cosas de verdad.
Claro, y encima el nombre Kamehameha es...
Bueno,
el
nombre, sí. El rey de
Hawái. Era uno de los reyes de Hawái.
Sí, 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 por eso, que ya se flipó ahí un montón.
Hombre, viendo cómo vestía el Muten Roshi, tampoco me extraña, porque con esas camisitas y con ese tal, pero vamos, me habéis dejado ya fastidiado. Polvo y diamantes, ¿no? Caminando es así. Pues ya, yo ya no sé qué creer todavía.
Pues eso, en Japón hay infinidad de mangas... De deportes, lo que tú has dicho, pero ya si nos centramos en las artes marciales, pues también hay muchísimos. No podemos hablar de todos porque no nos los acabamos, pero hay uno que tiene un lugar en mi corazoncito que es Chicho Terremoto. Y vamos a dar un salto a China, pero también han tocado el Neta sacó esta línea de cómics de Jade Man, de Tony Wong, con estas dos series que eran Tigre Wong y Drunken Fist. Que era la serie, creo que la línea se llamaba Héroes Orientales o una cosa así, y eran cómics de tamaño un poquito más grande que la grapa americana normal, y tenía un color que a mí me dejaba loco, porque era un color como de lápices alpino.
Que sí, tenía algo de eso.
Tenía
base de acuarela con lapicero con acabado o algo así, sí, me suena también. Sí.
Está muy bien, y estos venían de la edición americana, que lo traían allí de Hong Kong, no es realmente China, es de Hong Kong, pero bueno. Y esta edición americana la guionizaba, la adaptaba para el mercado estadounidense Mike Baron.
Sí,
hostia.
El guionista Mike Baron.
Yo no lo he leído nunca, pero tengo un colega que le flipa. Mi colega Joan Fusté es súper fan de eso. Y yo realmente no lo vi nunca en el kiosco ni nada. Y creo que no he leído ningún cómic chino.
Sacaron muy poquito. No sé si llegaron a 10, 12
pero
números.
Esto,
una cosa
así. Luego lo sacaron. Lo que pasa es que no recuerdo la editorial.
Icelands.
Sí. Lo sacaron luego otra vez.
Lo sacaron en tomitos.
Tigre y Dragón, sí.
Sí, sacaron las dos colecciones.
En formato sí. Tankobon o Kazenban o lo que fuera.
Sí, pequeñito el Tankobon. Y ahí aproveché para volverme a hacer en blanco y negro, ¿vale? Pero es que era fascinante. Eran dos historias. La de Tigre Wong era en la actualidad, que eran tres amigos, que, bueno, la historia viene de los años 70. O sea, el tío lleva no sé cuántos mil años haciendo tebeos. Pero aquí tomaron a partir de los finales 80, 90, una cosa así. Y eran, pues, la aventura de tres amigos que en el sudeste asiático se meten en una trama de contrabando de drogas y tal. Y eran artes marciales, técnicas algo fantasiosas, pero muy ancladas en la realidad. ¿Vale? Eran técnicas que se podían realmente hacer y tú las veías y decías, vale, esto es factible. Pero luego estaba Drunken Fist, que era más de época, historia de China de época, con sus técnicas más fantasiosas. Pero las dos molaban, la verdad es que las dos tenían un punto, dependiendo del tipo de historias que te molaran, yo iba por las dos, yo no discriminaba, yo le daba pelo y a pluma. Pero a mí me fascinaba y fue el primer contacto que tuve yo con el cómic chino en general. Y en España tampoco se ha publicado mucho cómic chino, con cuentagotas se han hecho cosas aquí. Y luego sacaron otro, la misma Iceland sacó Dragon Tiger Gate, que era la adaptación de la película. De la película que también era la de Tigre Wong. O sea, la película de que sale Donnie Yen y no me acuerdo quién más, adaptaba los cómics de Tigre Wong y sacaron el cómic que adaptaba la película. Lo que pasa es que este, el autor era distinto, creo que era Andy Seto. Me parece que fue el que hizo la adaptación esta. Y la verdad es que también molaba mucho. Y otro que sacaron, que este me pillé la edición estadounidense porque a España ni llegó, era la adaptación al cómic de la película Shaolin Soccer.
¡Hostia!
Sí, sí, sí.
¡Peliculón!
Es gloriosa.
A mí me flipa.
Es gloriosa. Es que es buenísima.
Como pues casi todo lo de Stephen Chow.
Casi todo, tú lo has dicho. Entre esta y ¿cuál es la otra? Kung Fu Hustle, que sí. Aquí se llamó Kung Fusión.
Sí, sí.
Estas dos son maravillosas. Pues tiene adaptación al cómic, hecho también en China.
Anda.
Y poco más he visto de este tipo de TVO. No sé si vosotros suena, habéis visto algo así.
Yo conozco uno taiwanés que sí. Solo lo he ojeado, no lo he leído, porque es la vida del maestro de mi maestro. Oh, y hay como... Bueno, mi maestro tiene... tres o cuatro tomos, no sé cuántos se harían y está, no sé en qué idioma está hecho, pero me lo estuve ojeando y es eso, un maestro de mantis y se ve que era muy famoso allí en Taiwán y le acabaron haciendo una adaptación al manga, me quedé loquísimo, pero aparte de eso no, que no venga de Japón no tengo controlado casi nada. Bueno, Ranma ocurría en China, aunque estuviera hecho en Japón, gran parte era mitología china también.
Eso sí es verdad, sí, muchos personajes eran de ahí. ¿Sí? Yo con lo de mantis, yo solamente conozco los mantis de Teruel, pero no me... no me sonaba.
Venga.
Pues ya hemos hablado de China.
Lo que me sorprende es eso, que en Japón, China, y ahora que se está empezando a traer bastante, bastante TVO coreano, no me suena que haya nada en este sentido, no... Yo al menos no...
Seguro que hay.
Yo estuve en una librería de cómics en China y tenían cuatro TVOs y casi todo eran de segunda mano americanos. Producción propia, sí, producción propia se veía... Ahora no recuerdo dónde fue, no sé si fue en Beijing o... No recuerdo. Diría que sí que tenía que ser en Beijing. Y era una tienda súper pequeñita y con cuatro cosas era como un rollo... como muy underground, como me dio la sensación que no era muy popular, por lo menos igual empieza a serlo ahora, pero que no había como una tradición de eso.
Igual en Hong Kong hay más, de hecho este tío...
Seguramente.
Tony Wong ha hecho el tomo este de Batman Hong Kong, que se ha publicado ahora, sí, en España. Uh-huh. Pero ese tomo es antiguo, ese tomo tiene un montón de años. Y
Hong Kong es casi más Inglaterra que China, y supongo que sí que se puede, que pueden llegar a haber más variedad de eso.
Claro, de hecho es que hasta el propio cine de Hong Kong es muy diferente,
claro,
de la China continental. Uh-huh. Pues vamos a irnos a España, si os parece bien. Uh-huh. Aquí...
Bueno, Pera tiene algo que decir, ¿no? Porque me suena que has hecho por lo menos dos.
Algo, sí, sabrá.
Sí, sí. El primero... Bueno, tampoco se puede considerar de artes marciales 100%, aunque hay algunas hostias, como dice el título. Guerreros Urbanos, Tormenta de Hostias. Y... Era mi idea de hacer una peli de... Bueno, está bastante inspirado en Amor a Quemarropa. Era un poco hacer una gamberrada así tarantinera y metiendo todo tipo de violencia, tiroteos y hostias y un poco de todo. Pero no es propiamente dicho de artes marciales. Y luego el otro es el Shaolin Mutants, que ahí sí que tiré un poco más para el rollo que a mí me mola cuando leo las artes marciales en los cómics y en las pelis, que es que haya mucha acción, que la acción esté como documentada como bien, pero a la vez que tenga un pozo filosófico, o sea, dar un uh-huh. poco una pincelada, aunque sea de la filosofía de las artes marciales. Que para mí...
Con Aleta, ¿verdad?
Con Aleta, sí. Que para mí también, aprovecho para mencionar, mi serie favorita de artes marciales prácticamente es la de Avatar, Airbender.
Ah, sí, sí.
Aparte de que el nivel de las coreografías, o sea, es todo real, todo lo que hacen ahí, las técnicas del agua, del fuego, todo eso está basado en estilos de kung fu reales, y lo ves claramente, que aparte pillan súper bien todo el tema de la filosofía y de bueno, de la medicina china, de los meridianos, la acupuntura y todas estas cosas, lo tienen súper bien pillado, súper bien explicado. Y es una serie que parece que vaya a ser una fantasía para niños y realmente tiene una profundidad brutal. Me encanta.
No, no, y aparte de eso, ya, a mí me sorprendió porque yo no la conocía de nada. Yo, de hecho, conocí antes la peli de la infame peli de Shyamalan y lo vi pues por indicación de un amigo y me esperaba un truño. Y yo tampoco te creas que soy especialmente aficionado a este género, pero es que ya más allá del contenido, de lo
claro.
que puede ser, es que te engancha muy rápido con los personajes, se ve sola la serie, está muy bien, está muy bien.
Para mí, la clave un poco cuando creas ficción es hacerlo sobre algo que te apasiona y teniendo la habilidad y todo el rollo y el oficio, pero básicamente lo que le acaba llegando a la gente es que tú consigas transmitir tu pasión por ese campo. O sea, yo me puedo tragar un TVO o una peli de ballet, por ejemplo, Cisne Negro, de ballet, no tengo ni puta idea de ballet y esa peli está de puta madre y hace que me interese un poco el tema. O de cualquier otra cosa que no me interese, pero que al que la ha hecho le interesa un montón y me lo está contando bien.
Lo que está pasando ahora con,
por ejemplo, sí,
con Gambito de Dama, que ahora todo el mundo sí. está interesado por el ajedrez.
Sí, sí.
Uy, pues seguro que ahora la gente va hablando por ahí de enroques y leches en el metro. Que eso es el... Antes hablaban de Alonso y de que si el motor de no sé qué, ya nada, los enroques. Esto es así.
Bueno, mira, antes, por ejemplo, mencionábamos mi falta de carnet de conducir, la peli de Rush, me flipa.
Sí, sí,
y
sí.
Yo, y no he visto una carrera en mi puta vida. Pero le notas tanto entusiasmo a Ron Howard ahí en esa peli, que es incontestable, o sea, te acaba transmitiendo el entusiasmo.
Claro, esto pasa con todas las películas que reflejan algún deporte. Yo, por ejemplo, no conozco nada más aburrido que las carreras de NASCAR. Esto de dar vueltas a un circuito, pom, 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 se tira no sé cuántas horas dando vueltas, a mí me parece aburridísimo, pero si te lo coge un buen director y te lo rueda bien y tal, dices, hostia, parece que está hasta guay, ¿sabes? ¿No? Pero realmente tú estás sentado viendo la carrera y ves los coches pasando, uno, otro. Dice, pues no le veo el punto. Y realmente pasa con muchas artes marciales. Yo, por ejemplo, no conozco nada más aburrido que un combate de judo.
Exacto.
Un combate de karate.
Si ves las olimpiadas, si ves las olimpiadas de judo y no has hecho judo en la vida, eso es lo más aburrido que hay en el mundo.
Claro. O, por ejemplo, te coge... Yo había una película que se llama Kuro Obi.
Sí, la he visto. Japonés. El cinturón negro, sí, ¿no?
Exactamente. Significa literalmente cinturón negro. Y es de dos alumnos, de un maestro, que se pelean por quién va a ser el heredero de la escuela, por así decirlo. Pero son técnicas de karate real. Hmm. Y yo vi la película y dije, hostia, es que estas técnicas son así, es que estas técnicas las he entrenado yo. Pero están rodadas de una manera que dice, coño, pues, está interesante. Está
eso
bien.
Es lo que sentí yo cuando vi Ip Man. Hostia, pero si esto es lo que hago yo en clase. Pero además, sí, sí. Yo no lo he visto tan fiel como en la primera de Ip Man.
Es que aparte que Donnie Yen es un crack,
sí,
haga
sí,
lo
sí.
que haga. Es que te lo,
es que
te
está
lo
bien.
Ruedan. Claro, sí, sí. Te lo ruedan de una manera que dice, yo lo poco de Wing Chun que he entrenado es muy sencillito, no es para nada espectacular.
Sí, es anticinematográfico y ahí consiguen que hacerlo interesante.
Eso es. Por eso hace falta en los cómics.
Y el arco que tiene él es que mola mucho, ¿sabes? Incluso sí. Hasta la 4 me aguanta, ¿sabes?
Uf, yo ahí ya sí que bueno, no, ¿eh? La 2, sí. Mira, la 2, bueno, va, ya la 3 no, y la 4 ni Scott Adkins me la salva.
Pues ya la disfruto, ¿eh? Yo la veo y no. Paso mal rato.
Claro, también hay otro tema, que es que yo más o menos conozco la vida de Ip Man y ya le falta que la 5 falta que la 5 sea Ip Man va al espacio.
Claro, sí, se inventa mucho. Es que esto es lo que mola.
Sí. Pues en los cómics pasa igual, si intentas reflejar, mira, me venía a la cabeza, por ejemplo, en el cómic Ultimate Daredevil y Elektra, que es de Greg Rucka y Salvador La Roca. Ahí pues te cuentan el origen de Elektra de una manera diferente y te la ponen como una estudiante de un gimnasio de karate, pero que no es una estudiante demasiado avanzada, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, para cuando La Roca tuvo que dibujar las escenas, le mandó su editora de Estados Unidos, que ella sí entrenaba karate, le mandó fotos.
Hostia, qué bueno.
Del entrenamiento y dice, mira, esto es así. Y el tío copiaba las fotos de lo que le mandaba su editora desde Estados Unidos. Porque bueno. Dice, vamos a hacerlo realista y la realidad es así. Y si ves el cómic, ves las posturas que pone y tal, dices, sí, esto
bueno,
está,
evidentemente. Eso es lo mismo que hicieron con la serie de Avatar que decía antes. Los dos productores, cuando empezaron la serie, se apuntaron a Kung Fu y se grababan las coreografías con su maestro, se las mandaban a los animadores y se ve que animaban a partir de ahí.
Claro.
Y entonces, claro, se nota.
Tú piensas, en Estados Unidos no se han hecho buenas escenas de lucha de artes marciales hasta la primera de Matrix.
Porque trajeron a los hongkoneses.
Claro, se trajeron a Jun Buping, que era un tío que tenía el culo pelado de hacer coreografías y escenas de lucha en Hong Kong, y le dijo, no, vamos a hacer las cosas bien. Y por eso Matrix lo petó, porque las escenas estaban rodadas de una manera que no se había hecho nunca en Estados Unidos. Tuve las películas del hombre de Chuck Norris. Y dice, vale, el Chuck Norris en realidad te pega una patada y te arranca la cabeza. O sea, el tío, tú ves escenas de combates suyos reales, el tío tiene unos brazos brutales. Otro que pegaba unas patadas brutales era Bill Wallace.
Sí.
El pequeñín este que hacía también Full Contact, ¿cómo se llamaba? Que ha hecho escenas de lucha con Jackie Chan.
¿El Benny Urquidez?
Benny Urquidez, correcto. Este tío te pegaba una patada.
Bueno, este es una fiera.
Es un bicho, el tío mide 1.60 m, 1.60 m y algo. Pero te manda volando. ¿Qué pasa? Haciendo películas, pues dice, no.
Bueno, la Cynthia Rothrock mismo, que hacía pelis en Hong Kong y flipabas y luego hacía las pelis en Estados Unidos y era, bueno.
Claro, pero esta tía era campeona de formas allí en Hong Kong, ¿era, no?
Sí, creo que sí.
Era campeona allí, ella hacía...
No, me parece que fue, no sé si fue campeona en Estados Unidos y ahí la ficharon y se la llevaron para allí o algo.
Puede ser también que se la llevaran a Hong Kong. Pero claro, te tiene que coger un buen director y te tiene que... El otro día vi un vídeo, haciendo tiempo, vi un vídeo de un tío que te cogía, dice, ¿por qué funciona Jackie Chan en el cine? Y te ponía escenas suyas rodadas por directores de Hong Kong o por gente que él conocía y escenas de películas que había hecho en Estados Unidos con directores americanos. Y te explicaba por qué en Hong Kong funcionaba la escena que en Estados Unidos no funcionaba.
Es que sobre todo... Hay un tema que yo lo intento tener muy en cuenta cuando hago los cómics, porque es el mismo principio, pero es por lo que la mayoría de pelis americanas, por lo menos hasta hace unos años, fallaban, era entender la violencia como una sucesión de hostias. Y Jackie Chan y compañía no hacen eso. Jackie Chan y compañía entienden que hay una microhistoria dentro de la historia que es esa pelea. Entonces le dan un objetivo a uno de los personajes. Por ejemplo, Jackie Chan, uno de sus recursos habituales de Jackie Chan, tiene algo que le quieren quitar los demás. Entonces Jackie Chan intenta escapar, uno le pilla, se suelta, no sé qué. El malo coge lo que tiene Jackie Chan y se escapa. Entonces Jackie Chan tiene que intentar ir a por él y cogerlo. Hay una microhistoria para hilar toda esa violencia, con introducción de desenlace, como se crean las historias normales. Y cuando no está presente eso, tienes Transformers o tienes,
claro,
pelis americanas que al final a la cuarta hostia estás aburridísimo. Y en los TVOs pasa lo mismo, sobre todo en los superhéroes. Yo también me planteé en algún momento empezar a hacer las coreografías un poco más elaboradas, más realistas de artes marciales, porque me estaba quedando sin ángulos para hacer el típico puñetazo de Superman. O sea, vino de algo tan práctico como eso, que al final el típico puñetazo de super fuerte, de Superman o algún personaje de ese estilo, lo puedes hacer de una determinada manera, puedes hacer 6-7 variantes de eso, pero al final ya te vas a pasar toda la vida repitiéndote, y eso al final es aburrido para el lector y para el profesional.
Tú fíjate, por ejemplo, lo bien que narra las escenas de lucha Frank Miller. Me estoy acordando ahora de la miniserie esta de Lobezno con Claremont.
Wow.
Las escenas que sale peleando, sí, sí, Lobezno con, ¿cómo se llama? Shingen. El padre de Mariko, ¿verdad?
Sí.
El duelo que tienen con las espadas, que le da una espada de madera y tal, sí, es brutal. Es brutal la forma que un duelo de espada está narrado. Tremendo.
Y eso demuestra también que no hace falta tener grandes conocimientos, solo hace falta pensárselo un poco, pensar lo que están haciendo y que te interese. No tirar de piloto automático de, mira, a mí lo que me interesa es contar la historia y cuando se peleen van a ser dos o tres planos molones y tira para adelante. Frank Miller se notaba que eso se lo tomaba en serio.
Claro. Realmente lo más difícil de estas escenas, tanto en cine como en cómic, es plantearte la coreografía. Una vez que tú te planteas, por ejemplo, dice, tengo 4 páginas para meter una pelea. Pues lo dedican más tiempo es en el layout, en decir cómo se van a enfrentar, qué elementos del entorno van a utilizar,
mira,
cómo
mira tiene que acabar el combate. Mira que yo creo que en cine sí es fundamentalísima la coreografía, pero aquí no tanto en cuanto a coreografía o en cuanto a sucesión de movimientos, sino es más una cuestión eso de planificación de escenas, porque realmente tú no estás teniendo un movimiento que sucede a otro.
Claro, aquí es un problema que yo me encuentro a veces. Que, por ejemplo, en las peleas que hago yo intento que no hayan demasiadas elipsis dentro de la pelea. Es decir, que es algo que se hace bastante dentro de los superhéroes. Que primero uno da una hostia, luego están en otro lado en la siguiente viñeta y se dan otra hostia y no ves cómo un movimiento ha llegado al otro. Yo intento que sí que haya un movimiento, te lleva al siguiente y al siguiente y al siguiente, pero es que hay veces que no puedes hacer movimientos de transición. O sea, si un movimiento real, para hacerlo en la vida real te requeriría 3 movimientos, tú no puedes gastar 3 viñetas para hacer ese, claro, movimiento. Eso lo tienes que, ese tipo de movimientos los tienes que descartar. Entonces, claro, y o puedes hacer un inserto.
Yo supongo que cuando tú intentas esto tienes que intentar reproducir la velocidad con la que se da. Si tú te pasas media hora mirando viñetas en un movimiento que,
claro,
debería durar apenas una fracción de segundo, pues algo no funciona.
Puedes jugar con eso, o sea, hay maneras de hacerlo, pero no lo puedes estar haciendo todo el rato y encima hay movimientos que no funcionan. Que si le das demasiada importancia a, mira, ahora le giro la muñeca así para luego ponerme por detrás, para no sé qué, no acaba de funcionar y tienes que pasar a algo que visualmente sea más impactante y más rápido. Pero para mí sí que es importante que un movimiento te lleve al siguiente para darle una fluidez a la pelea. Lo que pasa es que si eso lo haces en cómic, en una escena de 3 páginas por lo menos, igual se han golpeado 2 veces. Porque entre que uno bloquea, el otro se coloca y no sé qué, es mucha información para meterla en páginas de cómic. Mientras que en una peli o en un manga, que pueden tirar de 200 páginas para hacer una pelea, ahí sí que tienen mucha más cancha para eso.
Claro, es que me estoy acordando ahora del Lobo Solitario, que a lo mejor un combate del Ito Ogami con el malo de turno, pues podrían ser 30 o 40 páginas.
Claro. Claro.
Que se encuentran, se miran, se miden, desenvainan, se empiezan a cruzar golpes, se echan para atrás. Joder, pues te tirabas un montón de páginas y las pasabas. Pasaba las páginas como el que come Doritos. O sea, es que más que leer el tebeo parece que te estás abanicando, ¿sabes?
Sí, porque además está pensado para que se lea con una velocidad elevada. Entonces te transmite...
Pero así, Koike y Kojima aquí, en lugar de centrarse tanto en los movimientos, yo no sé cómo lo hacían, porque realmente donde se centraban en los combates eran los momentos de pausa entre movimientos. Era en esos juegos de miradas. Y sin embargo, luego, cuando los movimientos muy rápidos, muchas veces los dejaban en elipsis.
Es que eso es lo que mola. Eso es lo que mola de la narrativa de los samuráis, sobre todo en las pelis también y en este tipo de tebeos. Que al final, si te pones purista, un combate con katanas dura dos movimientos. El primero que falla y el segundo que le corta al otro y ya está. Entonces juegan muchísimo con todo ese rollo de las miradas, el cambiar la guardia, el estudio al oponente. Y es más una lucha interna que una lucha visual. A mí eso me mola un montón cuando se hace bien.
Es que es eso. Yo me parece una traducción cojonuda al cómic. Porque como no puedes jugar con ese movimiento, esa velocidad... estás jugando con las sensaciones, con lo que tú sientes de la pelea, ¿no? No con la propia pelea en sí.
Exacto. Sí. Yo, eso sí que a veces, por ejemplo, Víctor Santos lo hace súper bien eso, y yo a veces tiendo un poco más a pornografía de coreografías, digamos. De, mira, es que a mí como esto es lo que me mola, venga. Pero sí que hay que intentar no perder de vista que lo que estás intentando es contar una historia. Y para que os hagáis una idea del tema del espacio, ahora estoy haciendo un número de Spider-Woman, estoy trabajando en el 13, que son 20 páginas de acción. O sea, desde que empieza hasta el final es una escena de acción. Y aún así, en algunas partes de la pelea, noto que me faltan páginas para contarlo como me gustaría contarlo. Imagínate.
Es que luego, eso es una discusión que hemos tenido alguna vez en el grupo interno de las tortas, no sé muy bien a cuento de qué, pero sé que lo hemos tenido por lo menos dos veces. Y es lo de la acción, que la acción no es solo acción, que la acción tiene que ser narrativa. La acción te tiene que contar cosas.
Sí, sí.
Una ensalada de estampitas no vale para nada. Tiene que haber un movimiento.
Eso es.
Y las direcciones. Y
a mí me estás diciendo 20 páginas en un TVO de 24 páginas.
No, de 20, de 20. Empieza y acaba. Empieza con las tortas y acaba cuando ya no queda nadie.
Y realmente, a ver, yo no lo he leído, pero estoy convencido de que Carla y tú ahí estáis contando una historia.
Sí, totalmente. Aquí le tengo que dar mucho crédito a ella también. Porque en este caso me ha dado manga ancha, o sea, me ha planteado una situación, un plan método Marvel un poco de, mira, tiene que pasar esto, esto y esto. Y me ha planteado una historia coherente dentro de que es una escena de acción. Y a partir de ahí ha sido, venga, haz tú las coreografías, haz lo que te apetezca, porque yo se lo había pedido. Entonces, es de agradecer la confianza, pero a la vez tener en mente... que tiene que haber un hilo conductor, que todo eso lo hile, que tienen que pasar cosas interesantes dentro y que tiene que avanzar la serie, porque no solo es un TVO único, sino que la trama de la serie general tiene que avanzar. Y yo creo que lo ha conseguido, ya me diréis cuando lo leáis si os mola, pero yo creo que este va a ser de los mejores números de la serie.
Oye, y a propósito de esto, no sé si va a ser spoiler o no, si lo puedes contar o no, pero
a ver.
¿Cómo pelea Jessica? ¿Qué estilo de lucha tiene ella?
Yo le estoy poniendo un poco de todo, aunque bastante basado en Kung Fu, porque alguien me dijo hace poco también que en algún número de la serie clásica salía aprendiendo Tai Chi. Uh-huh. Pero de eso me enteré hace relativamente poco. O sea, que básicamente tiré de lo que yo sabía y luego cuando... Lo que sí que... esta es una trama en la que ella está un poco adicta a una sustancia. Entonces está más agresiva, más violenta. Entonces intento que cuando pelea ella no sea tan técnica y sea un poco más pelea de bar, aunque de vez en cuando sí que le meto técnicas más técnicas, eso. Pero, por ejemplo, cuando en una pelea en algún momento lucha con un reputado artista marcial del universo Marvel, que no voy a spoilear, al otro lo puse con utilizando Tai Chi únicamente, casi. Y a ella, como era la burra y fuera de sí, pues un rollo más kickboxing, más acrobático, más agresivo. Claro, entonces, porque... para mí, esas cosas, yo creo que el lector no tiene por qué saberlas, pero que luego, si yo lo he hecho bien, eso subconscientemente se quedará ahí, que se ve que hay estilos de lucha diferentes.
Claro, porque si no recuerdo mal, o igual, como tampoco domino mucho este personaje, Spider-Woman, tienes algo de superfuerza, ¿verdad?
Sí, tiene claro, superfuerza, porque... tiene lo de adherirse a las paredes,
sí,
y tiene el aguijón como el de Miles Morales. O sea, puede lanzar unos rayos. Y supuestamente la droga esta en la que está adicta le potencia los poderes, con lo cual tira unos rayos ya considerables.
Claro, porque no pelea igual un personaje como, por ejemplo, yo que sé, pues Puño de Hierro, que no deja de ser un humano bien entrenado, que un personaje que tiene fuerza aumentada. No te hablo de Hulk,
sí,
o
sí,
de Hulk, sino de alguien que tenga una fuerza aumentada. No pelean igual, no usan las mismas técnicas, no... Claro, a lo mejor un personaje sin superfuerza se basa mucho en atacar puntos vitales, en utilizar, pues, yo qué sé, pues aprovechar los puntos débiles del oponente. Si yo tengo superfuerza, no me voy a molestar en atacarte las articulaciones,
claro,
el plexo solar, no, te voy a pegar en la cara hasta que no te levantes.
A mí eso me da libertad en algunos aspectos y en otros me jode la vida. Porque, por ejemplo, me mola que tenga la super agilidad y las habilidades estas acrobáticas o lo de pegarse a las paredes, porque dentro de una pelea normal puedo hacer que se estén pegando normal y de repente ella haga una de sus acrobacias. Y eso me da más registro, sobre todo porque llevo 13 números, que al final te quedas sin maneras de pegarle a la gente. Pero también me limita de otra manera lo de la super fuerza, porque sabes que si te lo tomas un poco de verdad, según qué hostias queda, al otro le saldría la cabeza volando. Si ya claro, te las da una persona normal y según qué hostias te podría hacer polvo, alguien con super fuerza, lo que pasa es que ahí tienes que suspender un poco la credibilidad y decir, mira, ¿qué quiero? ¿Que esto quede chulo o que quede realista? Y muchas veces el tema es que quede chulo.
¿Os acordáis la película esta de Spider-Man, El desafío del dragón?
¡Ostras!
¡Uf! ¿Esa es la de las redes de pescar?
Sí. Y los lanzaba de por sí, fuera.
Es una de
brutal,
ellas,
brutal. Sí.
¿Era una TV movie o era juntar dos episodios de la serie? ¿Qué era?
Eran TV, creo que eran TV movies todas. Bueno, sí, no, por lo menos no, esa sí, creo no, que fue un no, especial. No. Fue un especial ese.
No.
¿El dragón
era,
no?
Era episodios de la serie todo. Lo que pasa es que aquí lo juntaron como película. Pero
seguro que la del dragón no era.
Segurísimo. Es todo serie de televisión y aquí las trajeron en cine juntando episodios.
Sí, sí, que además David nos hizo los deberes, que estuvo en el podcast que hicimos sobre la tele, los superhéroes en la tele hace unos años.
Antonio también estuvo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Antonio también estaba, sí.
No, pero es que esta serie me la pilotó mucho. Tiene una música maravillosa y es lo mejor que tiene.
y aprovecho para recordar a Spider-Man.
Spider-Man
japonés.
Maravilloso.
Muy superior al americano.
Leopardón.
¿Habéis visto en Netflix también que explicaba la... No recuerdo en qué serie era, que explicaba la creación de esto. No, era en Disney Plus. Un capítulo de una serie de curiosidades Marvel, un poco de todo. Y había un capítulo sobre el origen de eso y era increíble.
Ah, sí, es verdad, sí. La serie está documental, es esta... El de Dan Slott,
sí,
Javi Garrón y
sí.
Pero a mí lo que más me flipa de ese documental es el momento que el tío cuenta ahí, pero súper emocionado. Sí, bueno, para esta escena en la que se muere mi padre, el personaje de mi padre en la película, o sea, en la serie, pues recordé un momento muy triste de mi vida también, mi padre, no sé qué tal, y tú, qué guapo. Y luego te ponen la escena y te des...
Pues antes de acabar con España, quisiera mencionar tres Kung Fus. Una es la revista Kung Fu, que salió aquí en 1970 y termino la frase 6, que eran historietas en blanco y negro de autores españoles. Uno de ellos era José Ortiz.
Es que yo soy del
Cuervo.
Yo esa, ¿Qué petada de cabeza?
Yo esa no la conocía, pero es que están por ahí. Yo he estado mirando y están José Ortiz, están Ventura y Nieto, está Luis Bermejo, está Tutein. O sea, es
hostia,
que es flipante, ¿eh? Es que...
Sí, sí, era pues, bueno, pues tirar apuntarse al carro de las artes marciales. Y yo tuve uno que compré en el kiosquito que había enfrente de mi casa aquí en Córdoba, porque ponía Kung Fu en la portada, y yo era la época en que estaba flipadísimo. Sería una reedición o algo, porque yo, vamos, esta revista es del mismo año que nací yo, del 76, o sea que tuvo que ser o una reedición o un número viejo que tendría por ahí. Y lo flipé mucho, porque me constaba que esto era español. No sé si había créditos o yo lo sabía de alguna manera o algo, pero digo, esto es un TVO de artes marciales ambientado en Hong Kong, pero por autores españoles. Y a mí me volaba la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué fantasía es esta? Y era muy exagerado. Eran unas peleas, bueno, pues del estilo de las de Shang-Chi o Iron Fist de aquella época, que eran como muy, muy espectaculares, unos saltos muy aparatosos, nada de una guardia cerrada para que no te peguen o no, los brazos extendidos ahí como espantando moscas, ¿sabes? Pero que a mí me molaba mucho el estilo de este TVO. Y es una cosita, una curiosidad que salió aquí en aquella una época y desapareció. Tampoco tuvo mucho... Mira que no se ha reeditado ni nada, pero bueno, no, tampoco mucha tuvo mucha trascendencia. Otro Kung Fu del que quería hablar es Kung Fu Quillo. De Hernán.
Mi favorito de todos los que vas a hablar. Karate a muerte en las Corts, pero por favor, qué puta maravilla es esa.
Sí, sí, es un drama urbano con un trasfondo de artes marciales de barrio en Barcelona, de Hernán Migoya y el dibujante Man. Y otra cosita, también otra curiosidad que a mí me encanta, pero pues, también por motivos personales, es Kung Fu Mus, de Nacho Fernández, que aquí mezcla las artes marciales con la cocina. Y Nacho es un tío que me encanta cómo dibuja las escenas de acción, porque es un tío que le da muchísimo dinamismo a las escenas de lucha. Se nota que es un flipado también de las películas de Kung Fu. Y esto salió en su momento, no me acuerdo qué editorial lo sacó, pero se puede encontrar con relativa facilidad en cubetas de saldo. Kung Fu Mus. Y le tengo mucho cariño.
La conocía, ¿eh? Esta de Kung Fu Mus.
Pues mus como de mus de yogur, ¿sabes? De cocina.
Y la mirando bueno, yo ahora mi estantería de cómics de tortas y acabo de ver dos que se nos han pasado que a mí me encantan. Uno que se llama Kung Fu Infinite.
Ah, está apuntado también, sí, sí.
Que estaba bastante chulo, también dentro del rollo así un poco más flipaete, pero que era un poco todo el tema filosófico del trasfondo, todo eso estaba bastante bien, luego las técnicas no, pero ni falta que hacía, y luego el Usagi Yojimbo.
Bueno, también. Es que Antonio no ha dicho, pero tenemos en el guión un apartado otros, y son esos los que no encajan en el mainstream. Vale. Y en Japón y eso, y ya eso sí, o sea, Yojimbo está, y el Kung Fu Infinito, que este no lo he leído, ese también está. Y está uno de mis TVOs de hostias favorito, que es un TVO muy poco conocido y que también está en cubetas de saldos, que se llama Ángel Callejero, que eso es todo el rato hostias, pero muy marciano todo.
Hostia, ¿de quién?
Estos eran Jin Rug y... Ay, espera, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Jim Rugg era el dibujante, pero que tiene además una portada.
Brian Maruca,
eso es. Sí. Y esto está en cubetas de saldo también porque creo que no sé si era de Glenat o alguna así.
Esto lo sacó... Es de Camarasa.
Bueno, o sea, que en cualquier caso yo lo he visto hace no demasiado, que se lo compró Jaime y me dio las gracias por la recomendación. Lo he visto hace poco en Bibliostock, ya no sé si quedará.
Bueno, y si nos ponemos a recomendar algo más reciente, el Firepower del Chris Samnee y el Kirkman es la hostia.
Te digo la verdad, todavía lo tengo pendiente, pero bueno, es que...
está genial.
Yo flipé. Y Chris Samnee sé que va a estar bien.
Sí, no, además... Yo me he leído el primero que ha salido aquí en España Y aunque fuera mudo el TVO, de verdad, o sea, es que da igual.
Sí, sí,
que
sí.
Ver a este señor desplegar la narrativa y
además hay como un cambio de registro, es que me parece súper súper arriesgado, súper raro lo que han hecho con este TVO, que era, parece que la serie la quieren ambientar en el presente y un tío normal, un padre de familia con sus niños, su mujer y tal, que tiene un pasado en el que aprendió unas técnicas marciales secretas que no spoilearemos, pero bueno, si se llama Firepower, pues ya podéis hacer una idea. Y entonces el rollo es que sacaron un tomo, directamente tomo, para explicarte todo el trasfondo. O sea, esto no lo sacaron en grapa, sacaron el tomo directamente para explicarte cómo el tío aprendió y todo el rollo. Y luego empezaron a sacar la serie en grapa como ya en el presente. O sea, que el primer tomo es como un flashback.
Es que yo creo, exactamente, es que yo creo que es eso. Yo creo que el que ha sacado aquí es toda,
sí,
toda
la parte. Sí, yo creo que es el primero. Yo tengo el siguiente, que es en americano, y ese ya es en el presente y tal, y ves cómo realmente es la trama. O sea, todo lo que le pasó en el pasado, cómo le va a influir ahora en el presente al personaje. Y joder, es que, bueno, Kirkman cuando lo hace bien es la hostia. El Invencible a mí me flipa.
Hombre.
Y esto es bastante, un poco ese rollito, y Sam Neill es que es Dios, directamente.
Además es que mola mucho la dirección que le han metido, que originalmente puede ser el Mentiras Arriesgadas.
La sí, peli esta de, sí, 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 sí.
Pero se baja de ese carro muy rápido, lo cual agradeces. Porque dices, joder, si ya partes de que es una cosa muy clásica de artes marciales y tal, si encima le metes una cosa también bastante clásica, o sea, bastante obvia, pero enseguida se baja del carro y va por unos derroteros que a mí me tienen intrigadísimo. Por ahí.
Y además, es un poco lo que decíamos antes también en la parte gráfica, lo que decíamos de Miller. Yo creo que Chris Samney no sabe artes marciales, pero te da el pego. Se lo compras todo lo que sale en el TVO. O se ha documentado o se lo ha pensado muy bien, pero todo lo que hay es, vamos, canela.
Hombre, tampoco te creas que el que hacía lo de Oliver y Benji sabía mucho de fútbol.
Bueno, sí, yo no he probado la farlopa y me encanta Scarface.
Pues, ¿qué más cositas así en otros tenemos apuntado? Pues, bueno, por supuesto, las Tortugas Ninja, que no es, en realidad, o siendo estrictos, un cómic de artes marciales, pero sí tiene ese componente de...
Bueno, pero al fin y al cabo parte de como parodia del Daredevil de Miller. Entonces, si hemos hablado del Daredevil de Miller, pues deberían estar.
Sí. De hecho, los malos eran el Clan del Pie, que es una perversión de la mano. De...
Joder, yo cuando me enteré de eso me petó la cabeza. Yo de niño acostumbradísimo al Clan del Pie. Y, hostias...
Hay otro cómic que ha salido ahora, que es Cobra Kai, aprovechando el tirón de la serie de Netflix, pues... que te
está. ¿Lo habéis leído?
Yo lo he ojeado y me...
Es que estuve tentado porque la serie me ha flipado, pero al final no me atreví.
Ya sabes lo que suele pasar muchas veces en productos de franquicia.
Por eso.
Y más tú desde dentro de la industria, que no sé si te habrá tocado alguna vez alguna franquicia de estas, pero tú puedes ir con ilusión porque te encanta la serie de Cobra Kai y luego ahí, pues eso, no estás trabajando con tus productos. Es decir, te dejan hacer lo que te dejan hacer y puede salir lo que puede salir.
Sí que me tocó al principio Ejército de las Tinieblas, muy al principio, que me flipa.
¿Y qué tal? ¿Qué,
bueno,
qué tal
bien. Hice pocos números, pero también era una trama en la que Ash había perdido la memoria o los poderes. No recuerdo qué, era como un Ash así tontito. O sea, solo puede dibujar en plan Ash bien un número. Y sí que es un poco eso, desde tú tienes un recuerdo de que va a ser la leche y luego te pones y muchas veces no está a la altura. O al revés, también me pasó con Smallville, que Smallville no era muy fan de la serie. Y luego me vi ahí con el embolado que me tuve que ver las temporadas a una por semana.
Pues, ¿cuál es otra cosa que tenemos aquí apuntado? Es Shaolin Cowboy.
Ah, sí.
Que es este delirio.
Esto de artes marciales, joder, pues porque el tío, pues porque pone Shaolin, pero...
Sí, sí.
Hombre, hay números...
Con cangrejos gigantes del desierto y eso, no sé.
No, pero ojo. Hay un número que es únicamente peleando contra una horda de zombies o de estos, y es lo que tú has comentado, lo que tú has dicho de 20 páginas de pelea, espera. Pues esto era no sé cuántas páginas más,
sí.
Y cargándose un bicho detrás de otro, a mí, mira que me mola, pero se me hacía hasta pesado.
Yo leí uno que no recuerdo cuál fue y se me hizo pesado, por eso.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que Geoff Darrow yo creo que es lo más parecido que puede haber al porno sin meter sexo. En los dibujos de Geoff Darrow es recrearse en
gráfico, sí.
Todo lo que puede.
Y otro que tenemos aquí.
Desde te veo, quiero recordar una frase, la de cómo era, silencioso como un ninja, letal como un pedo.
Uno que le gustaría mucho a David sería, por ejemplo, los tebeos antiguos de Hong Kong Fui, de la Hanna-Barbera.
¿De eso ahí?
Sí, sí. En Estados Unidos, ¿eh? Aquí no.
Es que yo de pequeño estaba con eso también muy a tope.
Sí, pues tuvo cómics en Estados Unidos. En el 75, y según la web de My Comic Shop, aquí hay 9 números.
Eso que también era un exploitation en toda regla, ¿eh?
Hombre, claro. Totalmente.
Y ahora con los crossovers estos que han hecho de Hanna-Barbera y DC, han sacado, tampoco está en España, ¿eh? Pero han sacado, decíais, la exploitation y el las artes marciales, pues Relámpago Negro con Hong Kong Fui.
Exacto, sí.
Anda, eso me lo he perdido.
No te pierdes gran cosa, ¿eh?
Que mira que le he estado dando fuerte a la línea esta de Hanna-Barbera, porque todo lo que hace el Mark Russell me tiene loquísimo.
Pues salió en el tomo este gordo que viene en varias
historias. Yo creo que ese no estaba. Espera, que igual me estoy colando, pero yo juraría que este no estaba. Y eso que tiene dibujos de Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz, ¿eh?
Hostia.
Es que
pues mira, ese lo buscaré.
A ver. Booster Gold de Flintstone, Green Lantern, Green...
Yo creo que ese no estaba.
Quest. Sí.
Ah, yo me leí el de Batman con Elmer, que estaba cojonudo.
Pues está
muy bien.
Estaba genial. Estaba pues genial. Lo que pasa es que en DC lo sacaron en una grapa de super lujo que, joder.
Ya.
Yo como grapa no pillo nada, ese me lo pillé en digital por leerlo solo.
Si queréis pillarlo muy, muy barato, si todavía tenéis en los kioscos la primera entrega esta de Salvat de
sí, Héroes de coleccionables. Y Villanos,
es verdad.
Con los primeros 5 números de Tonkin de Batman, te sale ese.
Y si no, no sé si este mes o el anterior saca también SDC un recopilatorio, ya a precio CC, pero ya por lo menos estos son unos cuantos tebeos, de todas las historias que ha hecho Tonkin con Lee Wicks, que son probablemente las mejores de toda esa etapa de Batman. Entonces ese tomo se puede coger aunque no sigas la etapa de Tom King de Batman, y merece muchísimo la pena.
Es que Lee Wicks también es otro a vosotros eso no os pasa. Vosotros supongo que solo disfrutáis de las cosas, pero cuando eres dibujante y ves a uno de estos, es que te dan ganas de cortarte las venas. Aparte es igual, es disfrutar y sufrir.
Sí, nos pasa, aunque no dibujemos. Pinta las ganas de vivir. Así, ¿cómo pueden tener tanto talento?
Pues ya para cerrar, ya hablando de estos cómics, me gustaría mencionar que hay una adaptación al cómic del libro de los Cinco Anillos, que es el tratado de esgrima de Miyamoto Musashi. Y hay unos cómics, que si no lo digo, reviento, protagonizados por Jackie Chan, dibujados por Michael Golden. Sí. Ojito, cuidado. Esto es goma de la buena. Que esto en España no se ha visto, pero lo sacó Tops, en la editorial Tops, en Estados Unidos. Y no sé si lo retomó Image después.
Si no lo recuerdo mal, me parece que eran bastante difíciles de conseguir.
Sí.
Como que estaban muy descatalogados, no sé si habrá habido alguna reedición. Pero en su momento creo que lo intenté conseguir y no lo he encontrado.
Yo los encontré, no me acuerdo dónde los compré ni cómo, pero no sé, ni idea. Pero tenían unas portadas alternativas, o sea, había portadas de Michael Golden y luego había unas portadas alternativas que eran escenas de películas de Jackie Chan. Y los tengo todos, tanto los de portada de Michael Golden como los de la portada alternativa. Y es una serie que quedó inconclusa. Y me da muchísima rabia porque, a ver, no era una gran serie, era una serie de aventuras con el protagonista este, pero claro, tenías a Michael Golden, tenías en el, la tinta, tenías a Armando Gil, ¿sabes? Que, joder, eran,
joder, sí, sí,
eran
sí,
gente de primera, ¿sabes? Y ahí está, era, adaptaba un poco la, el personaje del, creo que se llamaba Asian Condor, que era el de la armadura del cielo, el Operación Condor, y era una historia de este personaje. Y bueno, pues tenía los toques de pelea, tenía sus toques de humor, tenía muchos tics del, del personaje de las películas. Eran estas películas que había, que algunas estaban rodadas en España.
Sí, super camorristas.
Sí, pues esta de Operación Cóndor estaba rodada en España, si no recuerdo mal. La chica me parece que era Eva Cobo, que era la exmujer de Tony Cantó.
Joder.
Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Y sí, sí, también tuvo su cómic.
Sí, con, no sé con si Lola Forner tiene varias.
Tiene un par, los supercamorristas y la armadura de Dios, me parece. Que
sí, puede ser la armadura de Dios, sí.
Sí.
Oye, y ahora que caigo, me parece que en el previews de este mes había, o de hace muy poco, habían unos de Bruce Lee también nuevos.
Ostras, pues eso es una idea.
Como Bruce Lee, elementos y no sé qué, como que había uno que era madera, otro fuego, otro agua. Una paranoia, no me atreví. La verdad es que no me atreví a pedirlo.
Pues ni idea. Mira que ha habido revistas y tal, pero ¿sí? Cómics es lo que estoy mirando y tampoco ha tenido... Hay un Free Comic Book Day de 2016.
¿Mm?
Hay una colección de 4 números de Dragon Rises que estoy viendo aquí en Wacom. De... Anda, mira, autores Shannon Lee, Jeff Klein y Brandon McKinney.
Pues ya está, si lo escribe Shannon Lee ya te puedes hacer una idea.
No sé, no creo... Es que es complicado hacer un cómic de Bruce Lee. ¿Qué haces? ¿Una biografía? ¿Te inventas una historia con el personaje? No sé.
Sí, sí, es complicado, es complicado. Sabes que te aseguras unas ventas, pero luego es que cuando te pones a intentar contar algo, no sé, me parece difícil encontrar la historia ahí.
Claro. No te montes una especie de pseudo historia mística como en la peli esta de Dragón. Sí. ¿Sabes? Paralela o algo de eso.
Mientras... Que esa peli a mí me gusta mucho, pero también es ciencia ficción 100%.
Joder, vaya tela. Pero joder, le da el puntillo dramático y le da un puntillo más épico, sí, y tal. O sea, de día hago final... películas y de noche me pego con estatuas de...
Es que al final yo creo que cuando te enfrentas a este tipo de cosas es de lo que se trata. Tú tienes que hacer una buena peli. Y exacto, luego el que quiera, el que le interese la historia, que se busque una biografía o que lo estudie por su lado, pero en la peli supongo que nadie le buscará verosimilitud.
Hombre, en el momento que se empieza a mover las estatuas...
De hecho, luego hay otras suyas que están mejor que, documentadas, digamos, pero luego las pelis son un coñazo. Había una de él cuando era joven que bailaba cha-cha-cha en Hong Kong y tal, que era un tostón importante.
Era Kung Fu Dancing, ¿no? En lugar de tirar Kung Fu Dancing.
Mira, de TVOs de Bruce Lee, aquí había en España unos que no... Era una exploitation, se llamaban Bruce Wee o algo así, el personaje no me acuerdo, que se publicaron en la revista Mortadelo. Estos eran unos TVOs ingleses que salían en una revista de carácter bélico que se llamaba Battle. Y ya en la última temporada de esta revista empezaron a sacar cosas, pues historias de vikingos, esta explotación de Bruce Lee, y yo lo recuerdo de leerlo en la revista de Mortadelo, que claro, imagínate toda la escuela bruguera ahí metida y de repente una cosa, pues con un tono más realista, digamos el dibujo más de acción, y era como, hostia, ¿y esto qué es? A mí me flipaba, claro, a mí me volvía loquísimo porque ese sí que era descarado. Este ni siquiera es que le cambiaran el pantalón a rojo como Sanchi. No, este el pantalón negro, el pelo tazón y pa'lante.
Joder, claro, es que tras la muerte de Bruce Lee, los estudios, la Golden Harvest sobre todo, pues dice, no, ni muerto ni gaitas, hay que seguir sacando películas, hay que exprimir. Y por eso había películas protagonizadas por Bruce Wee, Bruce Lai, Bruce Lowe.
Bruce Lee con L.I.,
LI, sí, sí, sí.
Ha habido todas las combinaciones posibles, de verdad.
Claro, por eso mucha gente tiene la idea de que Bruce Lee hizo un montón de películas, pero es que realmente películas de artes marciales, Bruce Lee hizo cuatro. Cuatro sí. Y ya.
Cuatro y media. Cuatro y media.
Bueno, sí, cuatro y media.
Que la que estrenaron de esa es un insulto importante.
Sí, pero te ríes, te ríes.
Uf, yo no puedo con esa peli, de verdad que me siento mal. Yo me imagino ser la familia de ese señor y de estar cagándome en todo. Con recortes puestos en espejos.
Los precursores del deepfake.
Es que esa peli es para verla con los colegas y unas cervezas, porque hay unas
escenas que... Pero muchas.
Te partes de risa.
Sí, y elementos sí. Borrosos que se nota que hay una especie como de intento de óptica, de recorte óptico y no sé qué, dices, madre.
Pero mía. Claro, es que además es un coitus interruptus porque la primera parte es todo ese despropósito y luego llega la parte que de verdad es él, que está de puta madre.
La de la lucha en la pagoda, que ahí sale
Dani
Santos, sale Kareem Abdul-Jabbar.
Claro, si te pones mucho en modo descojonarte cuando llega a eso, es de hostia, a ver, ¿qué ha pasado aquí?
Claro.
Y el puñetero traje icónico que le han imitado 20 veces.
Sí.
Claro,
sí, desde la novia.
Lo de moto amarillo.
Para mí, la de...
Si quieres ver el rollo de Bruce Lee, es eso. Ya sabes dónde te la tienes que poner. O sea, te la pones a partir de ese minuto. Y lo otro, pues claro. Es otra cosa.
De hecho, claro. En el Blu-ray, creo, en uno de los Blu-rays de Operación Dragón, estaba todo el metraje entero que rodó en la pagoda como peli independiente, como un extra. Sin intentar claro. Que sea una peli. Rollo, mira, ala, ahí lo tienes.
Un corto, ¿sabes? Sí, un corto, un mediometraje. Sí.
Y eso estaba súper guay.
Hombre, está de putísima madre.
Para mí, bueno...
Mola mucho cómo está rodado, sí.
Para mí, de todas maneras, la de quedar con los colegas con las birras era la de El Último Dragón.
Ah,
la de Bruce Lee. Sí, la de Black Exploitation sí. Y Bruce Plotation en una sola
pero
peli.
Pero esto
sí,
ya,
sí,
es,
la de la
esto ya era en el 80 y muchos, ¿eh?
Ah, sí, sí, hombre, sí, la sí. Del chico este, que era...
La vi yo en el cine, vamos.
Que se le aparecía a Bruce Lee... Sí, y que el tío creía que era chino y iba por el Bronx vestido de con el gorro este ancho.
Sí, que de hecho su nombre era Bruce Leroy.
Bruce Leroy, de ahí saqué yo el nombre. De ahí saqué el nombre de protagonista de Shaolin Mutants. Le puse Leroy por eso.
Qué bueno.
El pues, Shogun del Shogunato, ¿no? Del Bronx.
Que el, eso, sí, el Samurai del Bronx.
Eso, el Samurai del Bronx. De Besa Visconver.
Pues yo lo veo y lo subo. Porque hay otra película para ver mejor aún con los colegas y cerveza, que es La Leyenda de Ricky O.
¡Oh, oh! Eso ha pasado, sí, sí.
Es maravilloso.
Eso de ver esa peli con cervezas ha pasado en esta casa, sí.
Eso es de... Además, el tío hacía Qigong, ¿no? Lo que hacía era...
Bueno, ese tío es el que lucha con Jeep Man en la primera peli, el otro maestro que llega de otra ciudad y le reta y se pegan en su casa.
Sí.
¿Es ese tío?
¿Coño?
Sí. Ha pasado un montón de años y ya no se le reconoce, pero era Ricky.
Sí, a ver quién es el actor.
No recuerdo el nombre, pero...
Xiu Wongfang.
Puede ser. Pues no me acuerdo, no recuerdo nada.
Estoy viendo sí, en Ip Man 2 y de hecho en 1, 2... Y en Ip Man la leyenda también sale, haciendo el mismo personaje.
¿Mm?
Sí, es verdad, claro, ya lo veo, ya sé quién es. Que me parece que salía también en La Leyenda del Luchador Borracho con Jackie Chan. Pero ya estoy tirando.
Ahí no lo recuerdo. Pero bueno, que la historia de Ricky es brutal. Y esos efectos especiales es increíble. Y eso está basado en un manga también, por lo que me enteré después.
Sí, es verdad, hay un manga.
Muy bien adaptado porque el manga es así. O sea, cuando la gente dice, hostia, qué peli más mala. No, si el TVO era así. O sea, es súper fiel.
Bueno, yo creo que se nos está yendo ya un poquito, que ya estamos ya. Y además, cuando se empieza así, entramos en un bucle peligroso en el que podemos estar horas.
Pero entonces, es parte de la idiosincrasia tortense.
Además, se nos ha petado uno de los robots de grabación, así que a saber cómo estará quedando esto. Así que bueno, pues yo por mí lo daría aquí por zanjado. No sé.
Muy bien.
¿Me dejáis?
Dale, sí, claro.
de Antonio.
No, iba a decir que ya para cerrar un poquito, ¿qué cómic de artes marciales recomendaríais? Para que dijera, oye, me molan las artes marciales, ¿qué cómic me recomiendas para leer así que sea bueno y tal? ¿Cuál recomendaríais vosotros?
Oh, bueno, ya lo he dicho, lo que pasa es que de artes marciales tiene, pues porque están todo el rato pegando con supuestas artes marciales que no sé lo realistas que serán, supongo que poco, pero Ángel Callejero es una animalada, es un despiporre, es un despiporre.
Pues yo recomendaría Immortal Iron Fist, que en realidad hay pocas leches, pero es tan entretenido el puñetero TVO, es tan entretenido.
¿Ese era el de Aja?
Sí, sí, ese.
Sí. Ese es, muy bien.
En la leche. No, además que hay una especie como de promesa de combate enorme y larguísimo de 20.000 ciudades.
Sí,
pero es que está tan bien hecho todo eso que dices, mira, me importa tener el combate, sigue con esto que me estás contando, que me está volando mil.
Yo, si se pudieran encontrar hoy día, si fueran encontrables en algún sitio, los cómics de Tigre Wong, de Tony Wong, porque me parecían unas escenas de lucha, unas coreografías tremendas. Y unos dibujos, la verdad es que muy, muy detallados, pero con escenas muy dinámicas, ¿no? De estos que te tienes que recrear mucho en la página, no. Esos tipos te los bebes. Lo que pasa es que hoy día no hay naranjas de encontrarlos. ¿Y Pera, tú por qué te decantas? Pues
yo por tirar por algo más reciente, sí, el de Firepower. Y también recomiendo mucho, pese a ser licencia, que normalmente suelen estar un poco así, los de Avatar, precisamente, que están escritos por el Jin Luen Yang, que también es un tío que me flipa cómo escribe, y están dibujados por Gurihiru, y es... es un poco
el de American Born Trainee, Superman y todo
el de eso, Superman, ¿no? y están súper bien. Luego me parece que hicieron como unos 12 tomos por lo menos antes de cambiar de, porque son como arcos argumentales de tres prestigios, y luego cambiaron el equipo, pero estos que se mantuvieron el Jin Luen Yang y el equipo este Gurihiru son... Pues a mí me encantan. Es un rollo un poco más infantil, pero están súper bien.
Vale, David, nos faltas tú. Un último TVO pues para yo, recomendar.
Sí, pues una doble recomendación, y además que no son muy de... Al final, como hemos dicho, a lo mejor de artes marciales, como así, como el puño de la estrella del norte, porque al final es, yo creo que pesa más casi la parte de exploitation de Mad Max, que es evidentemente lo que me gana de ese TVO. Y hace poco me estaba leyendo otro que es así, que ya no tiene nada de artes marciales, pero también dibujando Tetsuo Arō, que se llama Cyber Blue, que es exploitation de Blade Runner, de Terminator, de Robocop, es decir, ambientado en Blade Runner, sin todo lo que mola de Blade Runner, que es la estética, el ese no sé qué, pero sin todo el coñazo introspectivo. O sea,
hostia, eso está muy bien.
disparando a casco porro. Yo me lo estoy pasando muy bien. Encima son solo 4 tomitos, o sea que es una cosa bastante asequible para leer. Y joder, está el descaro, tío. Todos los diseños de las naves de Aliens, escenas sacadas directamente de Robocop y de Terminator. Es un disfrute. Y encima contemporáneo, claro, porque es del 88, o sea, muy, muy disfrutón.
Sí, es que estoy viendo la portada y es talmente el puño de la estrella del norte.
Sí. Y encima el diseño es como si fuera el Rutter Hauer, ¿sí? Pero pues eso con el puño de la estrella del norte. O sea, es acojonante, súper divertido ese TVO.
Qué grande.
Bueno, chavales, pues hasta aquí. Como siempre, un abrazo a todos los que hayáis llegado hasta aquí, incluyendo los que estáis grabando aquí conmigo. Y por mi parte, pues hasta la próxima.
Sayonara.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego.
¿Dónde está Mickey? No, Nokia. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with